Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a Las Mañanas con Gente Radio. Aquí desde el Puerto de la Cruz nos enfrentamos al reto diario de acompañarles, informarles, entretenerles, pero sobre todo hacerles pensar en qué podemos modificar nuestra actitud, nuestro comportamiento para que todo esto vaya a mejor, porque la verdad que a peor difícilmente nos lo podemos plantear. Hoy es martes 29 de marzo del 2022, Día Mundial del Piano, y felicidades a los que celebran su onomástica, que son las Catalinas y los Segundos. Felicidades a todos ellos, que algún Catalina y algún Segundo conozco. Pues nada, ¿qué les iba a contar yo hoy? Empezamos por recordarles las efemérides que se produjeron tal día como hoy en la historia de la humanidad. Pues empezamos por el año 1973, donde el día en el que el último soldado de los Estados Unidos abandonó Vietnam tras una derrota, la primera derrota así reconocida públicamente por Estados Unidos en esas guerras amparadas por aquellos dos muros de acero, o dos muros de hierro, o dos muros de hormigón, o dos versiones de la manera de gestionar un país. Pues Vietnam fue la primera vez en la que Estados Unidos retiró sus tropas. Hace muy poco tiempo, después de casi 50 años, volvió a pasar lo mismo en Afganistán, pero con menos deshonra, con menos deshonor. Lo de Vietnam fue realmente impactante para el mundo mundial. Tuvo una repercusión realmente dañina. Y ahí parecía que el bloque soviético pues tenía las de ganar. Pero bueno, recordamos que en el año 73, tal día como hoy, Estados Unidos abandonó Vietnam. También en el año 56 se produjo un evento, una efeméride que yo quisiera recordarles. El que hoy es emérito campechano, en que su momento era un niño, tuvo un accidente que marcó su vida y que a lo mejor no hemos sido capaces de analizar en profundidad en la historia de España. Mató a su hermano Alfonso de un disparo fortuito en la frente con un calibre 22 en el año 56. Echen número. Vean ustedes con qué edades jugaban con armas. A su nieto le pasó algo parecido, no llegó a matar a su hermano, pero también se le disparó un arma con temprana edad. Seguimos para atrás en la historia de España. 1830, también hoy se produjo un hecho significativo y que también deberíamos de recordar. Se derogó la ley sálica, por la cual se impedía que las mujeres gobernaran en España a través de la monarquía. ¿Y por qué? Porque Fernando VII quería que su hija pequeña, Isabel II, fuese la heredera del trono. Y con las leyes no se podía permitir que una mujer gobernara o reinara en España. 1830, hace casi 200 años, que en España ya había algunos hechos de feminismo interesado. No era por la lucha de los derechos de las mujeres. Y hace un año, en el 2021, se reflotó un buque que quedó encallado, casi ahogado, casi hundido en el canal de Suez. ¿Se acuerdan? Hace un año nada más, ¿eh? No hace 30 años o 40 años. Un año, 12 meses. Pues aquel buque, no recuerdo el nombre, o sea, Evergarner o... Bueno, saben ustedes a qué me refiero, ¿verdad? Pues ahí se inició una crisis que se llamó la crisis de los contenedores. Y desde ahí hasta hoy, la crisis económica ha ido increciendo. Habría que recordarle al señor Sánchez que no solamente la guerra de Ucrania ha aumentado el precio del kilovatio, del megavatio y el precio de la gasolina. Habría que recordárselo. Y yo quiero recordárselo a todos ustedes. El incremento de los precios de la energía, de los combustibles y de todo el desabastecimiento que se empezaba a producir en el mercado de la automoción por los chips que no venían de China. No ha sido por Ucrania. Hace hoy un año se reflotó el buque que colapsó el canal de Suez durante 6 días y que empezó a provocar la llamada crisis de contenedores, de la que hasta ahora hemos venido sufriendo distintas versiones. No solamente Putin causa estragos en la economía internacional. La globalización afecta a todo. E insisto, y reflexionemos, hace ya más de un año, hoy se cumple un año, que se reflotó ese buque. Así que nada, vamos a saber, que con ciencia cierta, y para eso tenemos a los mejores expertos, qué día nos espera, porque ayer hubo viento, hubo lluvia, se cerraron algunos accesos al Teide, hubo bloqueos en el aeropuerto de Las Palmas, 11 cancelaciones, 6 demoras, en otros aeropuertos canarios también hubo movimientos porque la climatología no acompañó al día de ayer. Pues vamos a ver qué día nos espera hoy y como siempre lo hacemos consultando a la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, hablamos de nubosidad abundante en general en la isla de Tenerife, con probables lluvias débiles en medianías, principalmente del sur y oeste, con temperaturas en máximas en descenso en general, salvo en aumento en la vertiente oeste, valores por ejemplo de 23 grados en Santa Cruz de Tenerife, en Candelaria, 22 en Puerto de la Cruz, 17 en La Laguna y el viento soplando de componente noroeste, girando a norte y amainando por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6 Tenerife Norte.
Pues ayer las colas fueron especialmente salvajes. Vamos a ver si hoy tenemos más o menos presión en las carreteras de Tenerife y por eso al mejor. Don José Manuel, buenos días.
Buenos días, Diego, del Centro de Información de Carretera. En estos momentos la TF5, en sentido Santa Cruz, presenta retenciones habituales al paso por los municipios de La Matanza, El Sauzal, Tacoronte y Los Naranjeros. Sin incidencia a destacar en sentido Orotava y tráfico lento en las entradas a Santa Cruz. Recordar que está cortado el acceso al Teide por el lado sur, TF21, desde Boca Tauso al Parador por desprendimiento. Eso es todo del Centro de Información de Carreteras de Cabildo, Diego.
Pues muchísimas gracias, José Manuel, y que tenga usted un buen día.
Que tenga buen día. Hasta mañana.
Gente Radio, desde 1999. La emisora local, líder en el norte de Tenerife.
Pues el resumen de noticias que podríamos hacer, podríamos pegarnos hasta las 11 de la mañana, pero vamos a intentar simplificarlo porque vamos a tener opiniones diversas y además un programa muy entretenido. Hoy contaremos con la presencia de Carolina Rodríguez y Julián Navas para hablar sobre el puerto de la Cruz y con Rosa Dávila, última hora del día, para hablar de lo que pasó la semana pasada en el Parlamento de Canarias y bueno, para ver la actualidad y el futuro de nuestra comunidad autónoma. Pero empezamos dando las cuatro grandes noticias que hoy nos van a acompañar y que nos van a acompañar probablemente, como viene siendo habitual en las últimas semanas, pues también en las próximas. 34 días de guerra, el cielo y las bombas para Rusia. El territorio, el suelo, iguales para Ucrania. La resistencia ucraniana es tremenda. Después de 34 días sigue resistiendo y además sigue incluso hasta reconquistando, en concreto la ciudad de Irpin, que parece ser, a todas las informaciones que llegan, ha sido reconquistada por las tropas ucranianas. Pues hoy inicia un procedimiento de negociación o unas reuniones en Turquía con la intermediación de Erdogan, que fíjense ustedes, aquel que criticábamos con su poca transparencia, con su poca calidad democrática, incluso lo tachábamos de dictador hace semanas, meses, pues puede ser que se convierta en el próximo premio Nobel de la Paz y consigue que Putin y Zelensky se sienten en una misma mesa. No lo creo que vaya a pasar, pero de momento ya ayer viajaron las dos delegaciones, la ucraniana y la rusa, a Turquía para establecer dentro de pocos minutos, pocas horas, la primera reunión en la que se puede llegar a entendimientos y acuerdos, con extremadas medidas de seguridad, porque hay noticias, bueno, y noticias contrastadas, que en las primeras negociaciones a las que asistió el señor Abramovich y dos diplomáticos ucranianos, por resultados levemente envenenados, porque saben, hay quien dice que quien se reúne con rusos y no va protegido con EPIs, pues se está arriesgando a que lo contaminen o lo envenenen. Recuerden que Macron no se quiso hacer un PCR porque no quería que le metieran en su nariz ningún palito ruso, ¿no? Pero bueno, parece ser que está contrastado que tanto Abramovich como dos diplomáticos han sufrido un leve envenenamiento con una irritación en la piel y en los ojos, y como a modo de aviso, ¿no? Es decir, que cuidadito, que como vengan ustedes a presionarnos mucho, pues aquí tenemos, aparte de armas atómicas, tenemos armas químicas y las sabemos controlar y manipular. Y si no, vayan viendo la lista de envenenados, incluso algunos han fallecido, tanto adversarios políticos como espías, como antibloque Putin, ¿no? Antisistema Putin, que han caído por centenares. Pero bueno, la reunión de hoy es importante y va a prolongarse durante esta semana, y además las posiciones se empiezan a encontrar. Ya hay posibilidades de que se empiece a hablar de acuerdos. La exigencia de Zelensky inicialmente es que se produzca un alto al fuego inmediato, puesto que una de las bazas de negociar de la antigua Unión Soviética, la Federación Rusa, es que siempre que se empiezan a algún tipo de negociación diplomática, pues incrementa la intensidad de su ataque bélico, ¿no? Las ciudades siguen siendo bombardeadas, incluso hay noticias que indican que el ejército ruso se va a reforzar tanto en Kiev como en Odessa, dos objetivos que quieren poner encima de la mesa como parte de la negociación. Aunque la negociación se va a centrar, porque así va en esa dirección claramente, en que Zelensky vaya no solamente a reconocer que no se va a alinear en ningún bloque occidental y mucho menos en la OTAN y en la Unión Europea, pues a una velocidad normal y despacito, pero que va a intentar que su país sea neutral, quiere hablar de ese tema o está dispuesto a hablar de ese tema. Ya ayer también notificó en su modo habitual de comunicación a través de vídeo que estaría dispuesto a hablar del Donbass, y además insinuó pues algo parecido a lo que Marruecos tiene en el Sahara, pues que no estaría mal que Rusia ya también lo tuviese en el Donbass. O una posibilidad de una autonomía, a lo mejor bajo la jurisprudencia de Ucrania o de Rusia. Pero bueno, ¿qué va a hablar del tema? Que no se cierra como hace dos días a hablar de la integridad del territorio ucraniano. Rusia quiere el corredor de Crimea al Donbass y por eso pues lo que está pasando en Mariupol pasará a la historia de las catástrofes naturales, de los ataques contra los derechos humanos, los crímenes de guerra y todo lo que quieran ustedes ponerle. La realidad de Mariupol es terrorífica. Podrá haber fakes, podrá haber vídeos montados, podrá haber todo lo que ustedes quieran, pero la realidad de Mariupol es terrorífica. Hay más de 5.000 víctimas ya contrastadas, entre las que hay más de 200 niños, con lo cual los datos que se manejaban ayer de que había 1.000 víctimas civiles con 140 niños, solamente en Mariupol hay más de 200 niños menores de edad y más de 5.000 víctimas civiles. Aparte de que aún quedan 160.000 personas atrapadas en esa ciudad en ruina absoluta, sin suministros de luz, de agua, de gas, desde hace semanas. Y además de evitar la tropa rusa que las personas salgan, están bloqueando los accesos de las ayudas, con lo cual no solamente están atrapados, sino que no pueden ser ayudados. Es patético, es dantesco lo que está pasando en Mariupol, pero no es el único sitio donde hay situaciones bélicas desagradables. Insistimos en que Kiev y Odessa van a ser recrudecidos los ataques, tanto bombardeos como intentos de conquista por tierra, pero no solamente ahí, en Kiev y en Odessa sigue habiendo situaciones complicadas en Gerson, en Yarkov, en estos nombres que no conocíamos ninguno y que ahora mismo pues casi somos expertos en geografía ucraniana. La situación bélica sigue siendo complicada, pero un halo de luz, un halo de esperanza en las negociaciones que hoy se inician en Turquía y que esperemos que lleguen a buen puerto. Lo primero, conseguir un alto el fuego. El aire completamente ocupado por tropas rusas, y Zelensky sigue pidiendo ayuda a los países occidentales, a tanto Estados Unidos como la Unión Europea, que por favor le presten aviones. No va a ser así, por mucho que insista Zelensky, que por favor le cierren el espacio aéreo. No va a ser así, porque Putin sigue amenazando y todo su gobierno lo recuerda un día detrás del otro, que siguen teniendo armamento nuclear y que, como se sientan amenazados, disparan. No solamente amenazan con esto, porque han hecho algo que quizás sea más grave para las economías occidentales. Lo decíamos la semana pasada, pero ya es una realidad. El gas ruso solamente se va a poder comprar por aquellos que lo paguen en rublo. Ya no existe la posibilidad de que haya ni siquiera carne de divisa. Es decir, usted tiene rublos para pagar y los compra al precio que yo les marque, o que por lo menos los mercados les marquen, y el incremento de la cotización del rublo ha subido. Quien quiera gas ruso ya sabe que lo pague en rublo. Le podríamos estar, como digo, hablando mucho, pero me voy a quedar aquí. Solamente lo que sí quisiera es hacer una reflexión sobre lo que está pasando con los refugiados. Ya estamos hablando de 3,9 millones de personas las que ha acogido la Unión Europea, y hay estimación de que pueda llegar a 10 millones de personas. Todas estas personas que están pululando por el territorio en guerra y que quieren salir del país. En algún momento volverán. Pero la previsión de que esta guerra acabe, yo no sé, la falsa hipocresía, ¿no? Porque las medidas se están tomando hasta el 30 de junio para superar la crisis de la guerra. Pero ¿ustedes creen que el 30 de junio todas estas personas que se han desplazado a Europa o que se quieren desplazar y quieren salir de su país volverán a Ucrania? Bueno, las cosas, la verdad es que no pintan bien. Y las medidas que se están tomando con una temporalidad excesivamente corta. Pero bueno, ya tenemos casi 4 millones de personas en la Unión Europea sin que se haya producido absolutamente ninguna legislación al respecto. Es decir, la coordinación, la eficiencia, la rapidez con los que los países europeos han aceptado este flujo incesante de personas que llegan a la frontera polaca, rumana, moldava, ha sido realmente espectacular. Sorprendente para todos, incluso para Putin. No pensaba que fuésemos capaces. Pero bueno, la Unión Europea se plantea de que esto hay que regularlo de alguna manera, y que si van a ser 10 millones las que van a tener que acoger. Dicen que de manera temporal, yo creo que muchas se van a quedar. Pues habría que ir preparando una base de datos única para intentar redistribuir a las personas en torno a la Unión Europea, pero no ha hecho falta que se hagan cuotas de reparto de personas como pasaba cuando se bloquearon las fronteras sur de Europa con aquella incesante llegada de personas del Magreb, del norte de África, de Siria, de Libia, del Líbano, huyendo de sus conflictos bélicos, ¿no? Porque aparte de Ucrania, en este mundo hay más conflictos bélicos. Igual no los hemos enumerado ni los tenemos en los telediarios a diario, porque no es lo mismo ver una ciudad europea con personas de tez clara sufriendo los embates de la guerra que ver a poblaciones en África, ¿no? Hay una guerra hace muchísimos años en el Congo. Yo la desconocía. Estoy intentando mirar cuáles son los alcances y cuáles son los intereses económicos que hay ahí. También hay una en Mali, otra en Chad. En Senegal ha habido varias. en Siria hay una, hace mucho tiempo. Pero ¿y en el Sahara? ¿Hay una guerra? Porque algunas voces dicen que hay una guerra entre Sahara, Frente Polisario y Marruecos. ¿Y ese flujo migratorio de personas le tratamos igual que estamos tratando a los ucranios? Bueno, pues Amnistía Internacional advierte de este tema, que en el mundo no solamente están los 3,9 millones de refugiados que ahora mismo tenemos en Europa provenientes de Ucrania, hay más de 80 millones, y que no es moral ni es presentable que para unos sí y para otros no. También hemos comentado que Rusia testó la frontera polaca con un ataque a través de inmigrantes por la frontera bielorrusa, ¿no? Y saben cómo respondieron. Es para reflexionar todo esto, ¿no? Y el informe de Amnistía Internacional a mí me preocupa. Y después toca un punto, bueno, toca varios, ¿no? Ya también hemos hablado muchas veces de que las mafias están haciendo su agosto, ¿no? Porque el ser humano demuestra lo mejor y lo peor. Y esto de la mafia de trato de niños menores de edad y de mujeres siempre ha existido. Existe. Y el que la gente saque producto, o el ser humano saque producto económico de la miseria, es una habitualidad. En las grandes guerras se han hecho las grandes fortunas, pero no desde el siglo XX o XXI, sino desde que el hombre es hombre. Somos así. Unos somos muy buenos, otros respondemos muy buenos, pero el mismo que responde muy bien puede responder muy mal. Y si no, miren ustedes para Hollywood y vean que ese personaje tan simpático y divertido, que tan humanitario era y que tantas causas solidarias defendía, el señor Will Smith, pues fíjese usted la bofetada que le pidió al pobre, no recuerdo el nombre, pero un actor cómico estadounidense, ¿no? Que además es lo más que se ha hablado durante el día de ayer, lo más que se ha hablado, y lleva a las portadas de, bueno, pues La Nueva España, El Correo, El País, La Vanguardia, llevan la fotografía de la bofetada mediática. Hay miles de memes, miles de comentarios, miles de controversias, y al final, pues la violencia radica en el ser humano y algunos sacan provecho económico. Bueno, pues aparte de eso, hay una cosa que hasta hoy no me he atrevido a comentarla, y hoy voy a abrir la caja de Pandora, no para generar polémica, sino porque creo firmemente de que la falsedad, la hipocresía, la doble moral, el os digo una cosa aquí y pienso otra allí, pues alguien se ha parado a pensar, seguro, porque a mí me ha pasado, y ayer comentaba con un amigo que también se había parado a pensar, que estamos defendiendo a capa y espada, sin ningún tipo de crítica, porque cualquiera que se le ocurra criticar a Ucrania o al régimen de Zelensky, poco menos que es pro-Putin, como aquí, cuando alguien critica que las cosas no se hacen bien de una manera progresista, pues automáticamente eres fascista, neonazi o de Vox, que para el caso algunos parece lo mismo, que no es así. Bueno, pues alguien se ha parado a pensar, seguro, que si un país, un sistema político, que cuando un pueblo huye de una guerra, llegan a una frontera, una familia, le miran y le dice, usted sí, usted no, usted sí, usted no. En base a que sea mujer o hombre, o tenga más de 16 años, ¿a ustedes se han parado a pensar si les pasara a ustedes? Que hubiese una guerra aquí, en Canarias, en nuestro país donde vivimos. Que nos vayamos al muelle o al aeropuerto con nuestros hijos y nuestras mujeres o nuestras familias diversas y diga, venga, los abuelas, para adentro, los abuelos, para adentro, los niños, menores de 16, para adentro, mayores de 16, las niñas sí, los niños no. ¿Y los adultos? Las mujeres sí, los hombres no. Ahora, de estos que se han metido en el barco o en el avión, ¿ustedes alguno quiere ir a pegar tiros? Venga, pues entonces vienen. Pero a esto no le han preguntado, ¿eh? A los hombres mayores de 16 años, cuando llegan a la frontera a Ucrania, no les preguntan si quieren ir a defender su país. Usted va a pegar tiro. Independientemente de que usted sea maestro, agricultor, ingeniero, abogado, médico o parado. Independientemente de que haya hecho la mili o no la haya hecho. Si haya cogido un arma o haya disparado en su vida o no. Usted de momento se va para allá. Sin preguntarle. Eso está bien. Yo lo pongo encima de la mesa. ¿Un régimen político que toma esa medida es realmente democrático y respeta las libertades y los derechos de las personas? ¿Tiene algún sistema o algún sistema político la obligación o el derecho de obligar a hombres mayores de 16 años a ir a defender a su país y no les deje salir de su frontera? ¿Eso está bien? Bueno. Yo ahí se lo dejo, porque tengo claros oscuros, como casi siempre que hay un tema complicado, ¿no? Pero a mí me hace que pensar, me hace de pensar mucho. Vale. Rusia sigue avanzando en su escalada bélica y sigue amenazando con armas químicas, con armas atómicas y con armas biológicas, y que las tiene. Pero Biden, no sé si por estas amenazas o porque realmente reconoce que se ha equivocado, da marcha atrás en su escalada de declaraciones y explica que él no ha pedido, o si se ha pedido, se ha malinterpretado, o es que estaba muy enfadado porque había estado en la frontera polaca viendo pues la tragedia humanitaria que se está produciendo en esa frontera, y que caliente todo un presidente de los Estados Unidos con 80 y pico años, me van a perdonar ustedes, o que tiene usted que tomarse una pastilla o tiene que tener un asesor más que lo frene, pero esas declaraciones incendian una situación ya bastante incendiada. Bueno, pues recula y destensa un poco el nivel de esas declaraciones hostiles. Pero también hay que hacer una reflexión. El secretario de Estado, Anthony Blinken, hoy, en plena negociación entre Ucrania y Turquía, en Ucrania y Rusia en Turquía, va para allá a ver si puede ayudar, ¿no? ¿Saben ustedes dónde va? Va a empezar una ronda de viajitos entre Rabat y Argel, capitales de Marruecos y Argelia. Hola. Es importante, ¿no?, la situación del Magreb, del norte de África. A lo mejor tiene algo que ver, porque una semana después de que el señor Sánchez haya mandado la carta al señor Mohamed VI y haya producido un giro de 180 grados en la posición de España, que ahora el secretario de Estado estadounidense viaje a Rabat y Argel, algo tendrá que ver, a lo mejor, ¿no? A lo mejor esa carta no era tan azarosa y estaba bien meditada, o era una exigencia de Estados Unidos. La situación internacional es más compleja de lo que nos creemos. Y desde luego, si no sabemos la verdad del COVID, ni la verdad total y absoluta de una guerra como la de Ucrania y Rusia, ¿se creen ustedes que vamos a saber la verdad de las relaciones internacionales y de los compromisos? Los secretos de Estado que pueden manejar estos señores. Pero vamos, yo les doy el dato. Hoy Anthony Blinken se traslada a Rabat para empezar negociaciones entre Rabat y Argelia para destensar la situación que se ha producido tras el cambio de giro el giro de 180 grados del señor Sánchez, o viene después de que se haya producido como parte de la hoja de ruta marcada por Estados Unidos. Yo me inclino más a esta segunda versión, que todo esto está teledirigido por los intereses estadounidenses, que al final, si se dan cuenta de todo el escenario político que se está produciendo en Europa, el que está sacando provecho, ¿quién es? China no le gusta, porque China, el mercado más importante que tiene es Estados Unidos y Europa, no Rusia. Y ellos, saben ustedes, el money es lo que más le importa. Rusia, pues no sé, el orgullo patrio de la reconquista de su imperio de estilo zar. Pero a la hora de la verdad, el pueblo ruso no está ganando mucho y Rusia no está ganando la guerra. Y aparte, si la ganara, va a ganar mucho o poco. Ucrania, mejor ni decir. La Unión Europea, pues están decidiendo que van a solidarizarse con los 10 millones de ucranianos que vienen de camino. Van a incrementar su gasto en defensa. Ah, que van a incrementar su gasto en defensa. ¿Y a quién le van a comprar ese 2% del PIB de Alemania, de España? ¿A quién se lo van a comprar? ¿A Egipto? Pues no, resulta que se lo van a comprar a Estados Unidos. Y mientras tanto, ¿quién está ofreciendo gas para sustituir al ruso? Argelia, sí. Pero también 150.000 millones de metros cúbicos ha ofrecido Estados Unidos. Vaya hombre, pues resulta que Estados Unidos va a vender armas y va a vender combustibles y materias primas para energía. Tampoco voy a sacar yo conclusiones, pero ahí se los dejo. Estados Unidos sí sale beneficiado económicamente de esta guerra. Y además, la posición militar reforzada en las fronteras de la Unión Europea, porque los soldados que vienen de Canadá y de España y de Alemania son unos, pero los que vienen bien son los de Estados Unidos, que están posicionados en la frontera. Con lo cual, esa obsesión que ha tenido siempre Estados Unidos de tener bases equipadas, por eso tiene tan buena relación con Marruecos, porque tiene bases equipadas, pues vean ustedes a quién beneficia todo esto. Seguimos, tercera semana de huelga, y ahora parece ya que después de las negociaciones del viernes pasado y la reunión del sábado con la plataforma en defensa del transporte, la huelga decae. Ayer ya se iba disolviendo poco a poco. Los mercas y las lonjas de pesca de toda España iban llenándose de camiones, y se estima que ya ayer perdió más del 70% del apoyo que venía teniendo la semana pasada, y la normalidad se acerca en el sector del transporte. Es que ya está bien. Yo no voy a hacer ningún comentario más. Ya lo hicimos ayer. Creo que la plataforma de defensa del transporte fue criticada inicialmente cuando convocó la huelga, y descalificada de una manera errónea por parte del gobierno. Pero ya insisto que no hay nada absolutamente verdad ni nada absolutamente mentira, y que no hay un 100% de contenido verídico en ninguna de las partes cuando hay un conflicto. Siempre hay un crisol desde el que se mira, una gafa de sol que se pone uno, y en función de su posición ideológica puede tener una perspectiva, ¿no? pero lo que pasó este fin de semana lo decíamos ayer. La huelga va decayendo en su apoyo, se va disolviendo y probablemente durante el transcurso de esta semana pues se recupere, si no el 100% de la normalidad del sector del transporte, pues casi el 100%. Ya a fecha de ayer se estimaba que un 75% de la flota de transporte estaba ya en plena operativa. El Consejo de Ministros, que se va a celebrar hoy, después del anuncio de ayer del señor Sánchez de las medidas que iba a tomar, pues será un mero trámite, porque después de presentar las medidas en la conferencia de empresarios del IBEX 35 y de haber llegado a entendimientos y acuerdos con su socio de gobierno Podemos, el planteamiento global de las medidas que hizo ayer en rueda de prensa, bueno, en comunicado de prensa, porque yo creo que pocas preguntas le hicieron, denota claramente que el gobierno tiene una trayectoria y tiene una postura definida. De las bajadas de impuestos generalizadas, ni generalizada ni no generalizada, de bajada de impuestos, olvídense. Es decir, la fiscalidad no se va a cambiar. Vamos a seguir pagando los mismos impuestos y van a ir a las mismas cuentas estatales y el Estado va a seguir haciendo caja. ¿Qué va a hacer entonces para ayudar a que se supere la crisis provocada por la guerra de Ucrania? Porque lo que se va a tratar hoy en el Consejo de Ministros es un plan de choque en respuesta a la guerra. Por lo cual va a ser una cosa extraordinaria y temporal, que a mí me produce una temeridad o me produce una sensación de cómo pueden pensar que el día 30 de junio todo esto va a estar normalizado, porque las medidas se hacen temporales hasta el 30 de junio. Estamos ya al 1 de abril. La aplicación de estas medidas, algunas de ellas, es del 1 de abril. ¿Y cuáles son esas medidas? Pues la línea común de todas ellas, que no se van a bajar impuestos, sino se van a dar subvenciones. La estrategia establecida de por sí por este gobierno socialcomunista que nos viene gobernando ya desde hace algunos años. Y esto de una manera extraordinaria y temporal. Con lo cual se ha pensado mucho, bueno, se ha cedido a las exigencias de Podemos claramente. Esto de no dejar el dinero en manos de las personas para que lo gasten en lo que quieran, reduciendo la presión fiscal, que es un gasto enorme, porque no solamente lo que pagamos IRPF, sino también lo que pagamos todos los días en el consumo. En vez de ir por esa línea de vamos a hacer menos caja, vamos a reducir la estructura del Estado, no. Vamos a seguir cobrando lo mismo que cobramos y lo que hacemos es que repartimos, subvencionamos, con criterios objetivos o no objetivos, pero desde luego el repartir dinero público está sujeto a crítica y sujeto a mala gestión. Y ustedes realmente no están demostrando que sean unos buenos gestores. Y se pueden quedar en las gavetas y en las cuentas. Si usted no lo cobra, ya está en circulación el dinero. Si el concepto es muy fácil, yo no es que sea muy liberal económicamente, que algo tengo de liberal, pero es que conceptualmente en momentos de crisis, de una manera extraordinaria y temporal, ¿qué cosa más fácil y más sencilla que no genere sobrepresión a las estructuras administrativas y a los funcionarios? Que es decir, reduzcamos el nivel de ingresos, la presión fiscal. ¿En dónde? En donde más daño hace. En la cesta de la compra y en la gasolina, donde está todo el mundo tirando, y en la energía eléctrica, ¿no? Lo que pasa es que eso va por otro camino, o va en una segunda parte. No, el señor Sánchez anuncia que ellos van a seguir cobrando, no lo anuncia, pero se lo digo yo, no van a bajar los impuestos, con lo cual van a seguir cobrando todo lo que puedan del consumo y todo lo que puedan de toda la fiscalidad que ya tienen instrumentalizada, y después con ese dinero que hemos recaudado lo vamos a repartir a quien a nosotros nos parezca oportuno, con unos conceptos valorables. Y a ver, ¿a quién sí y a quién no? Subvenciones, vaya. ¿Vale? Pues bueno, de una manera generalizada y como café para todos, para tener a todo el mundo contento, que tiene guasa, le van a dar 20 céntimos por litro de combustible a todos los ciudadanos. Yo quiero ver si va a llegar eso a Canarias. Espero que sí. Pero bueno, tengo mi duda. Pero dijo que para todos los ciudadanos, no solamente para los transportistas, para todos los ciudadanos, cuando vayamos a poner gasolina o gasoil, en las gasolineras le van a quitar 20 céntimos al precio. Pero es que resulta que en los últimos 8 o 10 meses ha subido casi 70. Con lo cual le van a devolver 20, estamos en 50 de más. Bueno, también a Tomás Chosky nos avisaba de que era una de las maneras de manipular a la gente, ¿no? Ahora vamos a estar contentos porque nos han bajado 20 cuando nos han subido 70. Pero bueno, bienvenido sea, porque esto es general para todo el mundo y no hay discriminación y no hay criterios para tú si tú no. Los alquileres, un tope máximo de un 2%. Pero para todo el mundo, ¿y desde cuándo hasta cuándo? Es decir, si el contrato se vence el día 14 de julio, ¿sí te pueden aumentar el IPC? Porque ha hecho, son medidas extraordinarias al 30 de junio. Y si los vencimientos que se han producido en los alquileres en enero, en febrero o en marzo, y los que se produzcan en julio, agosto y septiembre, lo explicarán hoy, espero. Porque esa duda se me planteó. Un tope máximo de un 2% a los alquileres de locales y de viviendas. Oye, ¿y a las viviendas vacacionales también? no sé, de verdad. Buena medida también, la aplaudimos, pero falta concreción, como habitualmente. El resto de cosas, bueno, incremento del bono social, ¿cómo? En cantidad, en a quién se le puede adjudicar, disminuye las exigencias económicas. Bueno, se va a ampliar el bono social eléctrico, que ya hay un montón de personas con ese bono social, pero bueno, se va a ampliar. Se va a ampliar también el 15% del ingreso mínimo vital. ¿Cómo? A 15% de qué, de personas que van a poder acceder al ingreso mínimo vital, de la cuantía que van a recibir. Bueno, el 15%. La cobertura de bono social también está por definir. Se amplían los ERTE. ¿Hasta cuándo? ¿En qué concepto? Limitaciones para despedir a personas. Aquí va a ser todo el mundo ya funcionario, no se va a poder despedir a nadie. No sé si esto va a agilizar la economía o la va a bloquear. 500 millones de euros para la industria electrointensiva. Un bar, una empresa de congelado electrointensiva, vamos a tener solamente la siderurgia o la metalurgia o la industria del aluminio o las que necesitan potencias importantes. Esto es electrointensiva, ¿qué es? Porque un bar tiene un montón de gasto eléctrico, ¿eh? Y una empresa, un supermercado, una ventita con cámaras de congelación. Bueno, y otros 450 millones que ya había anunciado el viernes pasado para el sector de transporte de ayuda en subvenciones. Y ayudas varias al sector primario. El total lo estiman en 160.000 millones. No sé de dónde le salen las cuentas, pero imagino que el 20 céntimos del litro lo tendrá más o menos estimado. El resto de cosas son todas subvenciones. 160.000 millones a repartir entre sus amigos o entre las personas que sean afines. Porque tenemos que mirar para la palma, ¿eh? A ver cómo están adjudicando las ayudas y con qué criterio. Y si hay alguien que tiene que callarse la boca en el bar mientras que toma el cortado para no quejarse de quién le firma la subvención y quién dice tu sitio, ¿no? Y quién pone por orden. Es que todo esto, de verdad, sinceramente, la subvención es una fuente de corrupción, o por lo menos una fuente de riesgo de corrupción. Porque siempre que intervienen personas a la hora de adjudicar los dineros, intervienen las amistades, las familias, las afinidades, los compromisos, los pagos de favores. Es decir, intervienen, nos guste o no nos guste, es imposible negarlo. ¿No es más sencillo bajar la presión fiscal, demorar el pago de las cuotas de la Seguridad Social de autónomo, demorar o fraccionar o facilitar el pago de las declaraciones trimestrales? Es decir, algo que sea simplemente, oye, no sobrecargar de gestión la administración, no sobrecargar de gestión de dinero a repartir entre gente, con criterios que usted va a definir. Además, esto es más lento que lo otro. Y la implantación es inmediata. El 1 de abril, ¡tac! ¡Pum! El mismo día 1 de abril lo tenemos. Baja la presión fiscal sobre absolutamente lo que usted crea que deba bajarlo, que lógicamente yo entiendo que debe ser sobre los bienes de primera necesidad, alimentación, energía, vivienda, es decir, las cosas que uno necesita para vivir y que afectan a la población media de este país, las clases medias y bajas. Porque el que quiere comprarse un coche se sigue comprando un coche, el que quiere comprarse un barco se compra un barco, el que quiere ir al restaurante caro sigue comprando un restaurante caro. Además, eso no está subiendo de precio. Lo que sube de precio es la pasta, el arroz, la harina, el aceite, la leche, el combustible, la luz. Que ahí no hay pobres ni ricos, ahí están los pobres. Porque a los ricos les da igual pagar 100 euros. Primero que no pagan 100, que pagan 400 o 600 de luz. A esos les da igual. Pero sus bienes de consumo no han subido de precio. Porque ya es bastante caro esta. Entonces, señores socialistas y comunistas del gobierno de este país, miren a ese sistema. Que el bajar impuestos no tiene por qué ser de derecha, madre de Dios. Que es una medida útil en momentos excepcionales, extraordinarios y de crisis. Y usted ha dicho que es eso, un momento extraordinario, una medida temporal. Pues bueno, va a estar instrumentar usted unas subvenciones el día 1 de abril que se acaban el día 30 de junio. No les da tiempo ni a hacer el procedimiento, ni el protocolo. No les da tiempo ni a explicarle a los funcionarios cómo van a hacer la selección, ni el formulario que tienen que presentar la gente para recibir ese dinero. Es que, de verdad, no me quiero enfadar. Pero bueno, estoy dando demasiado a mi opinión. De todas maneras, bienvenido sea que bajen 20 céntimos y que se regulen o se topen los alquileres. Bienvenido sea. Y la dirección, bueno, no es la que más efectiva ni más rápida, pero es una dirección para intentar paliar la grave crisis que provoca la guerra de Ucrania. Pero es que hay previa una gran crisis en este país y hay unos fondos europeos que repartir que ya veremos cómo los gestionamos. Se nos hemos olvidado que tenemos un montón de miles de millones ahí preparados para reconstruir, transformar y resilienciar el país que se llama España. Vamos a reunirnos con Portugal ahora. Y por cierto, todas estas cosas que ha anunciado ayer el señor Sánchez, ninguna entiendo que fuera necesario esperar a que se reuniera con la Unión Europea, porque ninguna depende de ninguna legislación europea. Todo esto lo podían haber aprobado en el Consejo de Ministros de la semana pasada. Bueno, lo hacen esta. Una semana que han estado taca, 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 haciendo caja. Que después digan que eso es demagogia y populismo, lo que ustedes quieran. Pero esto que ha planteado ayer, no sé si tenía algo más y se le ha quedado en el tintero porque Podemos no se lo ha dejado comunicar, pero esto que ha planteado ayer, que van a aprobar hoy, que después tienen que someter al Congreso los diputados, lo podían haber hecho hace 20 días. Hace 15, por lo menos, cuando dijo el señor Sánchez que iba a iniciar su ruta 2022 por todos los países de la Unión Europea. Bueno, lo que sí hacía falta que la Unión Europea les autorizara es la reunión con Portugal que van a empezar a tener hoy para plantearle a la Unión Europea, una vez más, una propuesta para regular el mercado mayorista del megavatio hora, que hoy, por cierto, sube un 7% y se pone en 250 euros el megavatio. Pues bueno, se reúnen y cuando llegan a un acuerdo, que básicamente será para calcular el precio megavatio hora, tener en cuenta la aportación de energía en la generación en la península ibérica, la nueva isla energética, que también entiendo que Canarias va a estar dentro de esa isla peninsular, espero que no hayan distinciones. Aquí tenemos algunos beneficios por aquello de la insularidad. Ahora van a tener la península también algunos beneficios porque ahora es isla energética. Bueno, pero van a hacer una propuesta a Portugal y España conjuntamente para calcular el precio megavatio hora de acuerdo al pool de la generación de energía de la península ibérica, donde estamos a media transición de los sistemas de producción de energía, pero hay mucha energía renovable ya en el pool a un precio de generación muy barato. Pero muy barato, menos de 10 veces lo que se está pagando ahora mismo. Y a lo mejor pues que las franjas horarias o los precios de los megavatios sean en función de los costes de producción directo. La hidráulica tiene un costo, las térmicas tienen otro en función de que sean gas, carbón, fuel o nucleares, las eólicas tienen otro. Bueno, pues que a ver qué propuesta les hacen, pero de luego si hicieran un mix de lo que ahora mismo en la península ibérica está costando un megavatio hora, nos llevaríamos una gran alegría, pero una gran alegría. Y simplemente pues tener que depender el precio de megavatio hora tipo gas, dijéramos el europeo, que es la punta de coste, sea solamente la puntita de energía que necesitemos importar, que prácticamente es cero, porque somos autosuficientes en la península ibérica con la generación de energía eléctrica que tenemos. Pero bueno, podían darnos una sorpresa y proponerle a Europa algo que nos abaratara el precio megavatio, y no voy a ser exagerado, 5 veces de lo que se está pagando actualmente. Es decir, que en vez de pasar en torno a los 250 euros, podíamos pasar, con suerte, en el entorno de los 50. Pero bueno, eso también es un poquito pedir lo mejor, ¿no? Esperemos a que esa propuesta sea una realidad, que vaya a la Unión Europea, que se la aprueben. Con lo cual, ¿cuándo van a aplicar este nuevo sistema de cálculo del megavatio? Pues no lo sé. Yo no soy capaz de decírselo. Pero vamos, podría ser mucho más rápido de lo que va a ser. Así que corran y se pongan a trabajar porque ya digo, tienen que aprobarse esas medidas en la Unión Europea. ¿Cuánto tiempo y cuánto tiempo aplicables? Esa es otra, ¿no? Es decir, una vez que tengamos una propuesta, ¿va a ser aplicable en el tiempo o va a ser un periodo de tiempo? Lo de Portugal y la Unión Europea y España, pues pinta bien, pero vamos a ver cuándo es aplicable y cómo es aplicable. El Congreso debate hoy la ampliación de la prisión permanente revisable, ampliando unos casos que propone el Partido Popular y Ciudadanos, de incorporar a esta pena a aquellos delincuentes, a aquellos asesinos que no identifiquen dónde han puesto el cadáver. Y hablamos pues de los casos de Marta del Castillo y de María Calvo, creo que se llama, o Marta Calvo, que no han declarado que han matado a las víctimas, pero no entregan el cadáver o no dicen dónde está el cadáver. Bueno, pues este caso, este supuesto, incorporarlos a los de prisión permanente revisable, a mí personalmente me parece que está bien, y que esa prisión permanente revisable que tanta polémica generó con esa ley hace unos años, pues creo que es evidente que hoy la sociedad española está muy de acuerdo en este tipo de condena. Hoy se aprueba también el nuevo currículum de la ESO, donde el lema es menos memorizar y más pensar. Ese es el camino de las reformas educativas, pero que no sean hoy una, mañana otra, pasado otra, sino que vayamos por ese camino de educar a nuestras nuevas generaciones, a nuestros adolescentes y jóvenes, en la dirección de que vamos a pensar más que a memorizar, pero a pensar con espíritu crítico. No vamos a decirle lo que tienen que pensar, no vamos a decirle que es socio y que no es socio, no vamos a decirle qué es correcto y qué no es correcto, qué es progreso y qué es retroceso, sino vamos a darles motivos para que piensen y se desarrollen con libertad, sin condicionantes, sin prejuicio, ni en un sentido ni en el contrario. Es la buena dirección, yo aplaudo este inicio, pero bueno, el currículum de la ESO, lo que sí es verdad es que en conocimiento cada día vamos a menos. Y en el ámbito insular o autonómico, que vamos ya un poquito fuera de tiempo, Canarias recibirá 546 tratamientos del Paxlovid Pfizer. Mientras tanto, los médicos del sector primario y de los hospitales, todos los médicos y todo el sector sanitario, alarman y alertan a la población de que quizás se haya hecho esto de la gripalización del COVID de una manera demasiado rápida y precipitada, con lo cual llaman a la coherencia, a la prudencia y a tener la guardia alta, las defensas solamente físicas, sino también mentales, de que esto, muy bien, pero por el camino correcto. Mientras tanto, los hoteleros celebran que hayan reducido a cero las revisiones o las medidas restrictivas en sus aforos y en su actuación económica, pero advierten que ya se ha producido una disminución de facturación por los efectos de la crisis. Mary Pita justifica su salida diciendo que Podemos Canarias no es el marco adecuado para defender los intereses de Canarias en Madrid, puesto que están muy limitadas a la hora de defender ponencias que afecten directamente a Canarias. Lógicamente Podemos lo niega todo en rotundo y bueno, pues ahí está, Mary Pita al Grupo Mixto, y Podemos, pues dice, según Mary Pita, no según yo, que es un partido con esclerosis y que se centran en caza de brujas de aquellos que no piensan iguales de los que mandan. Qué raro, ¿en Podemos solo, Mary Pita? Pues vete a buscar un partido en que eso no pase. El señor Torres, nuestro presidente del gobierno, dice que Canarias será una de las comunidades más beneficiadas por la reforma laboral cuando se vaya aplicando. Y la Comisión de Transparencia, también quiero hacerme eco de esta importante noticia, no es importante, pero para mí sí creo que es importante que ustedes la conozcan, que la Comisión de Transparencia, del que comentábamos ayer su informe trianual, pues pide que las entidades privadas que sean beneficiadas o se deposite confianza en ellas para gestionar dineros públicos, fundamentalmente de los que vienen de Europa, que por favor, que presenten también los informes de transparencia. Porque los que han sido subvencionadas del 2019 al 2020 por dinero público proveniente de la comunidad autónoma, lo han hecho mal o nada. Es decir, no, como diría aquel, entre cero y nada. Bueno, pues los que vengan ahora a recibir dinero o a depositar confianza de la administración pública en su gestión para gastar ese dinero que viene de Europa, le pide a la Comisión de Transparencia que por favor, que hagan informes de transparencia, que se pueda de alguna manera visualizar, no fiscalizar, pero sí visualizar en qué se han gastado. Y lo último que quiero comentarle, Marruecos parece que va a impedir de alguna manera que vayan llegando pateras, pero a Canarias han llegado en el día de ayer, en las últimas 24 horas, sumándose a los casi 400 que venían en el fin de semana, otros 116 inmigrantes más provenientes, no se sabe de dónde, pero también Amnistía Internacional advierte que Mauritania y Senegal también tienen costas donde hay pateras preparadas para mandarlas para Canarias. Con lo cual, aunque hayamos mejorado, a lo mejor que salgan pocas pateras o ninguna de Marruecos y el Sahara, un poquito más para abajo están Mauritania y Senegal. Y además, que el problema de origen no viene solamente de Marruecos. En esas pateras vienen muchos subsaharianos. Así que analicemos que todo esto va a seguir estando presente en nuestros días. Pues vamos a coger oxígeno, vamos a dar una vueltita por las tiendas, un poquito de publicidad y enseguida volvemos con la opinión y el análisis de nuestros queridos analistas de hoy martes, día 29 de marzo.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues ya tenemos al otro lado de la línea telefónica a nuestro analista de los martes, don Juan Jesús Ayala. Muy buenos días, Juan Jesús.
Hola, Diego, buenos días. ¿Qué tal?
Pues nada, aquí intentando echarle valor al tema y un poco de sentido del humor, un poco de positividad.
Ya lo has dicho todo. He estado oyendo y prácticamente lo has dicho todo. Me has robado el argumento.
Pues nada, ¿de qué querías tú comentar? No, es que le he dado un repaso a la actualidad. Me he quedado con una cosa que a lo mejor lo saco esta última hora en la tertulia. Pero ya te adelanto, es decir, un informe de Amnistía Internacional también, hablando de la falta de espíritu crítico, de repercusión o de sanción o de abrir investigación de lo que pasó en la primera época de la pandemia en las residencias de las tercera edad?
No, hay muchas cosas que, no te cuenta, vamos a ver, aquí yo creo que lo más así que choca son las metáforas incipientes y de baja calidad que usa el gobierno como justificación de sus futuras actuaciones y de sus fallos inconmensurables. Fue la pandemia la que ocasionó el disloque de la evolución del país, la falta de empleo, la falta de entusiasmo, el disloque también de la sanidad. Todo eso se debió a lo imprevisto, a una cosa que surgió de repente sin pensarlo y cogió a todo el mundo con los brazos caídos. Y ahora aparece de nuevo, otra vez, la metáfora de que hay que hacer un plan de choque motivado por la guerra de Ucrania. Vamos a ver. Esto me hace a mí recordar cuando en el gobierno de Franco, y generalmente cuando hay gobiernos de dictadores, cuando había algo que no salía, Franco decía, no, es que cuando no se cosechaba el trigo suficiente, porque España llegó a ser, Castilla concretamente llegó a ser el granero de España, y no había grano en aquel momento, sino es que hubo una sequía pertinaz. Y cuando había algún tipo político enrevesado, sino es un contubernio judeo-masónico. Y él con eso, con su brigada social, justificaba represiones, cárceles y hasta asesinatos velados. Entonces, y ahora estamos con el plan de choque de la guerra de Crimea. Vamos a ver, la guerra de Crimea, perdón, la guerra de Ucrania tiene sus repercusiones a nivel mundial, pero repercusiones a nivel concreto de países concretos tiene sus repercusiones, pero no todo se debe a eso, porque la inflación, la que está motivando el desajuste económico del país, ya llevaba instaurada mucho antes de que esta guerra se iniciara, que estábamos en una inflación del 6%, del 6,6%. La situación que tienen los camioneros, que están llevando al país a la ruina total, esto ya llevaban tiempo propiciando, diciendo que tenían que hacer una resolución de tipo estructural, de manera que los que estaban sobre de ruedas y guiaban los camiones y transportaban las mercancías a las distintas partes del mundo, incluidos los barcos, incluidos todo este tinglado, pues bueno, tenían también que ajustarse de acuerdo a unas necesidades mínimas económicas para ellos poder ayudar y a su familia. Y todos esos problemas que estaban ahí enquistados, de repente se destapan el velo de la sospecha, se presentan ante el gobierno y buscan un pretexto. Entonces da la sensación de que se está actuando a nivel dictatorial, se está actuando pensando que todo el mundo es tonto, que ellos son los listos, se llega a la palma y se dice, como siempre, cosas que luego no se cumplen, porque son discursos fatuos que se inflan en el pecho con palabras altisonantes. No, bajaremos los impuestos. Ahora resulta que no, que los impuestos no se bajan, que como tú bien dices esta mañana, se bajan 2 céntimos la gasolina, pero cuando vayan a resolver lo que tienen que resolver, no serán 2 céntimos lo que hay que quitar de la gasolina.
Bueno, sino, que ya, dice, le vamos a devolver 20 céntimos, pero espérate, que de aquí al día 1 de abril, a lo mejor te lo suben otros 20.
claro, entonces es una especie de galimatías haciéndonos ver que todo el mundo está en la inopia y que ellos son los que tienen la clarividencia, cuando en realidad están instalados en la trampa y no se están dando cuenta como personas responsables de la situación económica y política, porque también hay una vertiente política aquí que ahora comentaré, son ellos, las cosas se les vienen encima, y cuando se les vienen encima y no haberlas acometido a su debido tiempo, no saben qué hacer, y concretamente ahora la escasez que hay de todas las cosas que redunden hasta en el papel, va a llegar un momento que no habrán periódicos, sino los periódicos digitales, porque no va a haber papel para confeccionar periódicos, ni las revistas de los periódicos, ni los libros, ni nada. O sea, estoy hablando de algo que no tiene tanta trascendencia, pero que la tiene, porque forma parte de la gente que quiere leer y tiene que hacerse una opinión, aunque sea falsa, y a través de la falsedad llegar también con una metáfora al velo de la sospecha y la verdad que se esconde detrás de todo esto. Entonces, estamos en una situación de verdadero escándalo político, y no tenemos la suficiente fuerza, ni el suficiente empuje, ni la oposición se planta como se tiene que plantar, ni el gobierno tiene disidencia, sino todos aplauden las cancaburradas que se les ocurre al jefe de la tribu, vamos a llamarlo entre comillas, al jefe de la tribu, y esto es así. Y si lo transportamos al plano autonómico de Canarias, yo no vi el debate de la nacionalidad. A mí me gustaría llamar el debate de la nación, pero yo sé que eso también es una utopía. Pero no vi poco, pero sí oí una frase estupenda a don Casimiro Curbelo. Una frase estupenda, diciendo de lo mal que estaba todo, que teníamos que ver la fórmula económica de ir solucionando nuestros problemas, dice, pero antes que nada tenemos que contar con un milagro. Entonces ya cuando me dijo lo del milagro, ya digo, pero hombre, señor Curbelo, usted que es un fenómeno, ahora que quiere montar un tingladito para ser presidente del gobierno, que tiene que tener en su cabeza dispositivos mentales, intelectuales, para saber el camino por donde tiene que transcurrir para llevar a esta tierra al esplendor que usted promete y quiere hacer, y ahora nos está hablando de milagros, como si fuéramos a la Edad Media, a la época de las cruzadas. No, vamos a conquistar a Jerusalén, pero también que nos ampare Dios y el Papa Clemente V, y que tengamos a favor en la lucha con los otomanos el milagro. Hombre, estamos en una sociedad, que la sociedad es una sociedad esplendorosa, es una sociedad capacitada, es una sociedad que mira hacia adelante, pero que tiene un portillo delante, tiene un muro delante, que son los gobiernos son unos incapaces. Yo no quiero decir que todos los que componen el gobierno, tanto a nivel estatal como a nivel nuestro de aquí, sean incapaces, son gente de la nación que quieren hacer las cosas bien, pero que no tienen capacidad. Ellos se creen que ser gobernante es jugar al ajedrez o jugar al dominó. El gobernante, el buen gobernante, es aquel que se adelanta a los acontecimientos, el que prevé acontecimientos, el que pone a su debido tiempo los dispositivos para que no ocasione todos estos desaguisados que estamos observando y que estamos sufriendo y que vamos a seguir sufriendo. Porque claro, como todo depende de la guerra que tiene establecida Rusia y Ucrania, que es un problema local que ha influido, no cabe duda, en dispositivos mundiales, más que nada auspiciados también por el mandatario americano, que también se las trae en lata, pues entonces estamos los desheredados de la tierra, que somos la mayoría del mundo, estamos en un teatro del mundo, que la verdad es como para echarse a reír o a echarse a llorar. Eso depende también de cómo estén los días, porque quizás influya más el desánimo que el estar en el camino de la esperanza y ni aún en el camino de la utopía, ¿no?
¿Y tú crees que yo tengo una sensación?
Y luego, porque luego me llama siempre la atención el progresismo. Nosotros que somos progresistas, la izquierda que es progresista. Había un escritor político francés que siempre decía, Baudelaire, que siempre decía cuando le preguntaban, oiga, ¿dónde está la izquierda? ¿Qué es la izquierda? Dice, la izquierda está en estado de divinidad, está en el alto cielo. Aquí en la tierra no hay izquierda, y cuando los de izquierdas se irrogan la palabra progresista, ¿qué es progresar? Progresar es caminar hacia la meta que tú dispones como político, que es la inalcanzable, pero mientras vas caminando, vas alcanzando, vas cogiendo metros y llegas a cerquita de esa utopía. En este caso, podríamos decir, ¿cuál es el país más progresista del mundo? Pues seguramente será Estados Unidos, o seguramente será China, Pero claro, Estados Unidos no es de izquierda, China es de izquierda, mitad sí, mitad no. Entonces, tenemos como referencia de progresismo a Estados Unidos. Estados Unidos ha mandado la izquierda como se entiende en Europa. Pues no, pues nunca. Entonces, hay conceptos manidos que la gente que se irroga de izquierda infla los pechos en el nacionalismo, que es un nacionalismo progresista, como dice don Román Rodríguez.
Eso sí que estuvo bien, eso sí me gustó a mí, lo del nacionalismo progresista.
El nacionalismo progresista es aquel nacionalismo nacionalista que progresa hacia el fundamento y el fin que tiene todo nacionalismo, que es la construcción nacional de un pueblo, o sea, construirlo como nación. Pero como eso no tiene ni los dispositivos, ni mentales, ni intelectuales para llegar, y es otro camelo, no me hable usted de nacionalismo progresista, porque progresar en el nacionalismo es conseguir que el territorio en el cual tú vives algún día sea una nación, como otra cualquiera. Pero eso no es así, eso es otro cuento chino, porque yo creo su disposición ante el mundo, ante la política, está diciendo que es uno más, y él se quiere sacar pecho, lo dice, no, somos nacionalistas progresistas. Pues muy bien, pues guárdeme usted un cachorro de su nacionalismo progresista, porque no lo veo por ningún lado.
Yo creo que Román lo que quería decir es que él progresaba.
Él progresaba, Mira, él, Román Rodríguez, fue médico de la Casa de Socorro de Las Palmas.
Sí.
A los 2 años de estar de médico de la Casa de Socorro de Las Palmas, se metió en un sindicato para defender más que nada a los médicos que estaban en paro. Él no ha trabajado en su vida. Y ha estado en política desde que terminó prácticamente la carrera. Por arriba, por abajo, en Coalición Canaria, yo fui presidente del gobierno, después se calentó con Coalición Canaria, formó Nueva Canaria, en fin, un verdadero guirigay político. Pero trabajar, querido Román, has trabajado poquito, hiciste una carrera de medicina y apenas la desarrollaste, y él sabe de todo. Él sabe de economía, sabe de geografía, sabe de historia y sabe de filosofía.
Tú que estabas ahí cuando Román Rodríguez sucedió a... No recuerdo si fue a Paulino o a quien sucedió en la presidencia del gobierno de la Comunidad Autónoma. ¿Cómo llegó a convencer a la gente de Coalición Canaria? Porque él fue presidente del gobierno siendo de Coalición Canaria. Y además yo creo que estabas por allí cerca.
No, pero él fue presidente del gobierno con el Partido Popular.
No.
No, fue presidente del gobierno.
Con Coalición Canaria.
Coalición Canaria y el Partido Popular.
Representando. Sí, señor.
Paulino Rivero fue presidente del gobierno con Coalición Canaria y el Partido Socialista. Y Román Rodríguez fue presidente del gobierno con el Partido Popular.
Representando a ICAN dentro de Coalición Canaria recién.
Sí, pero cuando él es presidente del gobierno con los votos del Partido Popular. Y hay un gobierno de Coalición Canaria y del Partido Popular.
Sí, señor. Así fue.
El progresismo de don Román Rodríguez.
Oye, yo quería comentarte. ¿No? Yo tengo la sensación de que aquí a Río Revuelto ganancia de pescadores y que el tema del incremento de precios y la escasez de suministros de algunas materias que nos afectan en el supermercado está siendo consentido por parte del gobierno autónomo y del gobierno nacional como una clara manifestación de lo que es la usura. Si se están vendiendo productos no perecederos que están en nuestros almacenes en Tenerife a precios desorbitados, aludiendo que hay escasez, cuando llevaban aquí desde hace más de un mes. Hablo de la gasolina, hablo de los aceites, hablo de las conservas. Hablo de la pasta, hablo de muchas cosas.
Es decir, claro, Diego, todo eso estaba aquí.
¿Y cómo nadie le pone más vallas al campo? ¿Por qué no alguien dice hasta aquí, oye, aquí no podemos seguir abusando? Esto es usura.
Porque eso lo tiene que, quizás en el Parlamento, si alguien se dedica a sacar ese trapo sucio y lavarlo un poquito delante de la cara de los diputados y del gobierno, que es el que tiene la responsabilidad y que se entere de una vez qué es lo que está pasando. Pero eso de la gasolina lo hemos comentado varias veces, los depósitos están llenos. Y de repente dice, se sube la gasolina. Pero hombre, si la gasolina que usted tiene en el depósito la compró a un determinado precio, ¿cómo me la sube? Si usted no ha comprado nada nuevo que valga más.
Y después no me la baja. Y después cuando baja el petróleo no me la baja, porque ya está el petróleo por debajo de 90 dólares.
Claro. Y quiero comentar contigo otra cosita referente a lo del Sahara. Tú también lo has dicho, ya me quitaste un poco el argumento.
El Anthony Blake, mucho, ¿no? Que viene
rollo con Marruecos, pero hace poquito han venido 6 pateras, una de ellas en la Isla del Hierro.
Sí, este fin de semana, y hoy sigue la vida,
que le complica la vida ya a los herreños, porque que llegue al Hierro, donde apenas tienen unos dispositivos sanitarios y sociales muy chiquititos, como es la isla, y le aparezcan allí 14 personas, que ya cuentan con algunas más, es un verdadero desastre, porque no saben dónde meterlos. Y bueno, ya hemos logrado el pacto con Marruecos, y ahora mismo está solucionado el asunto de las pateras. Pues no está solucionado el asunto de las pateras, ni está solucionado los 250 saharauis que están semitirados en los campamentos de Tindouf, ni está solucionado el muro ese de la vergüenza, que mide 2.700 kilómetros, que divide la parte del Sáhara Occidental rica, que la tiene Marruecos, como lo llama nuestra querida provincia del sur, y la otra parte, que es la parte que no tiene nada, que está prácticamente deshabitada, pero que ese muro que está lleno de minas, que está con soldados marroquíes y que está presto para la guerra, es un muro de guerra que fue construido con capital de Arabia Saudita, con ingenieros americanos y también con ingenieros israelíes. Y eso cuesta un pastón. He leído por ahí que eso cuesta al día mantener ese tinglado de él, porque es un muro fortificado y con condicionantes para la guerra, que cuesta más o menos cerca de 3 millones de dólares al día. Y esta gente están en un campamento, 200.000 personas mal viviendo, apretujadas, a ver cómo se va a solucionar ese problema. ¿Se va a caer el muro? ¿Van a abrir puertas al campo para que los saharauis lleguen a su cuasi territorio? ¿Esa autonomía va a ser una autonomía, como se suele decir, bajo la soberanía marroquí, donde ellos van a propiciar todas las riquezas que tiene Marruecos, la riqueza de los fosfatos, la riqueza de la pesca? Se quieren solapar las aguas canarias para llegar al monte Trópico, donde hay telurio. Todo esto se va a arreglar de la noche a la mañana, y los progresistas del gobierno de España, que siempre han dicho que tenemos que estar de parte de los débiles, tenemos que defender la autodeterminación de los pueblos del mundo, y el Sáhara Occidental, que es el 17 país que está en cola para que se descolonice desde el año 1975, aquí se acaba el cuento, aquí se acaba la izquierda, aquí se acaba el progresismo, aquí aparece ahora la vergüenza. Esto es un lío. Yo estoy de acuerdo contigo cuando tú lo has, porque lo hemos comentado, que esto fue una decisión que Estados Unidos se lo impuso a Sánchez y no tuvo más remedio que tirar por el camino del centro. Pero también existe una dignidad, también existe una diplomacia, también existe una mano izquierda. Si usted, señor Sánchez, no tiene dispositivos para convencer y estudiar en su amplitud todo el problema del Sáhara, de Tindú y de Argelia y de Marruecos y de Canarias, de Ceuta y Melilla, usted no sirve para nada. Es un peón más del mandatario americano, que le diga: mira, no me estés complicando al norteafricano, porque los marroquíes están detrás del sector de Melilla, y aunque hayan hecho lo que quieran hacer, aunque hagan los pactos que quieran hacer, el reino alauita, tarde o temprano, llámese Mohamed VI o Mohamed VII, tarde o temprano ocupará Ceuta y Melilla. Y bueno, las Canarias, tenemos la única ventaja que tienen las Canarias, que estamos debajo de la línea de equidistante de los que pertenecemos a la OTAN, y no, Ceuta y Melilla no pertenece a la OTAN, está fuera por ser África, pero Canarias sí, Canarias pertenece a la OTAN. Eso nos va a resguardar, no tenemos tampoco por qué tener tanto miedo, porque si a alguien se les ocurre pegarnos un pequeño petardo, pues como pasa en Ucrania, todo el mundo viene aquí a defender nuestra situación. Pero sí nos pueden complicar porque el Polisario no se va a estar quieto y bueno, puede haber una zozobra y dificultad en la zona, y sobre todo la dignidad del país, la dignidad de España, la dignidad del progresismo, la dignidad de los que están por la autodeterminación de los pueblos, es otra filfa, es otro cuento chino. O sea, estamos, sinceramente yo así lo considero, porque ya uno ha transitado por la política mucho tiempo, ha leído ciertas cosas, ha visto consideraciones políticas de países y que se han resuelto con elegancia y donde todo el mundo ha recobrado lo que le pertenecía, y si no lo ha recobrado con la amplitud de miras y el bienestar suficiente, por lo menos algo le toca. Pero ahí están en esos campamentos, gracias a la ayuda exterior, hacinados, sin ningún tipo de ventaja. Hay esa condición de la paz, donde hay que patrocinan, que vienen niños, sobre todo aquí a Canarias, a familias, que vienen contentos, pero todo este revoltillo del norte africano, todo este revoltillo del plan de choque de la guerra de Ucrania, todo esto es un desbarajuste mental, una falta de respeto hacia los territorios, hacia las personas, y sobre todo una falta de respeto a la alta política y una complacencia y un aplauso a la mediocridad. Yo no te puedo decir otra cosa.
Y yo te doy la razón. ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que nos toca, es el tiempo que nos ha tocado vivir, Juan Jesús. La semana que viene, a ver si tenemos suerte y tenemos alguna noticia más agradable. Yo estoy deseando
no,
que...
Yo lo veo difícil. Es complicado. Los pasos complicado que han puesto para solucionar los problemas, cuando se vayan a solucionar, mucho antes, entre comillas, habrán miles de cadáveres. Miles de cadáveres.
Bueno, pues esperemos que sean cientos en vez de miles, porque otra cosa ya la verdad es que poco se puede esperar. Y que lo de Turquía vaya para adelante y que haya un acuerdo lo antes posible en Ucrania, que así le quitamos la justificación de la crisis económica.
No, Juan Jesús, ya tendrá otra en el bolsillo.
La semana que viene, más.
Bueno, un saludo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Pues bueno, hoy martes teníamos previsto una entrevista en modelo B entrevista, que a mí me está gustando cada día más, porque yo creo que hacemos una radiografía bastante realista de lo que sucede en un municipio. Y para hacer la radiografía del Puerto de la Cruz tenemos hoy aquí a dos grandísimas mujeres, dos primera y sexta teniente alcalde del municipio. Iba a hacer una broma, pero no la voy a hacer. Iba a decir Don Carolina, Doña Julia. Lo iba a decir y lo he dicho. Carolina Rodríguez, concejal de un montón de áreas, que por eso me da cuenta de lo del don. Importante turismo, importante igualdad, importante toda el área económica. Y Julia Navas, que ya lleva aquí alguna sufrida pues de patrimonio, que tienes ahí un registro pendiente de hacer un...
Y concesiones
que tiene ahí encima un gran reto para superar este año. Carolina, buenos días.
Buenos días, Diego. Buenos días a todas y a todos.
Julia, buenos días.
Buenos días a todos y a todos los oyentes de Gente Radio.
Como vamos a tener media horita escasa, y son muchas las áreas que vamos a tener, si les parece, Y antes de empezar, para que nuestros oyentes lo sepan, el área económica la vamos a tratar específicamente con doña Carolina Rodríguez dentro de 10, 15 días cuando tengamos...
No hace ¿antes? Falta, sí, antes, lo que pasa es que...
No, tenerte nunca vamos a tenerte aquí toda la semana, qué bueno.
Esto es un extra.
Muy bien.
Pero mira, es que ayer ya dimos cuenta de la liquidación del presupuesto y hay unos datos muy interesantes a tener en cuenta. Yo creo que se merece una sección aparte.
Y así lo
no
vamos
podemos
a
hablar... Bueno, mi área tú sabes que es muy amplia, es igualdad, es turismo, es relaciones institucionales y es toda el área económica, pero creo que merece un apartado para dar datos concretos y barajar así un poco, hacer una valoración de todo.
Una entrevista numérica.
¿Eh?
Una entrevista numérica.
Sí, así traigo los datos, sí, que
perfecto.
Son más aburridos, pero en este caso
no, pero sí son importantes.
Muy importantes.
La liquidación del presupuesto del
sí.
21 y después pues ver cómo va evolucionando después sí. de un trimestre el presupuesto del 22. Si queremos empezamos por el tema más atrasado quizás, que es el tema del turismo, el tema de la estrategia turística del Puerto La Cruz, que ha estado cuestionada y ha estado muy polemizada con algunas intervenciones en los plenos. ¿Existe estrategia turística del Puerto La Cruz o, como dijo alguien en algún sitio, esto va enfocado a los vivos?
No, vamos a ver, esto va enfocado a los vivos, no. Esta es una ciudad viva, es que cuando se hace una interpretación o se quiere dar una imagen torticera de la realidad, pues se puede hacer siempre, ¿no? Pero la realidad es que lo que nosotros hemos llevado a Fitur y estamos llevando y estamos mostrando es una ciudad viva desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista de todos los puntos de vista. Y esto es lo que hemos llevado. Y esta estrategia está bajo el paraguas de toda una estrategia también de turismo de Tenerife que va encaminada a captar turismo más joven, con muchísimos eventos, festivales que ya desde Fitur del 2020 se puso sobre la mesa. Lo que pasa es que la pandemia ha paralizado cualquier tipo de inercia que se traía, pero sí es verdad que nosotros continuamos bajo ese paraguas, pero ahora vamos a terminar de plasmar esa estrategia en una nueva marca.
Es importante la puntualización de doña Carolina de que el Puerto de la Cruz es una ciudad viva, no es que el turismo es para vivo. Es que me alegra que, mucho que lo hayas dicho porque yo no lo he
que eso, vamos a ver, es que cuando se quiere tergiversar.
Sacarle punta al lápiz fácil, como he sacado.
Sí, vamos, que cambiar las palabras que y el mensaje sobre todo, porque el mensaje es claro, el Puerto de la Cruz se ha mantenido vivo, ha sido una ciudad que hemos mantenido viva a base de mucho esfuerzo, de mucho trabajo y una visión que se tuvo en un momento determinado de la pandemia cuando todo el mundo se paralizó totalmente dado la incertidumbre que nos rodeaba, que fue muy dura. Ahora mismo te estaba hablando de los datos económicos, que son unos datos positivos y que pondremos sobre la mesa, pero tomar decisiones en plena pandemia, cuando no se sabía lo que iba a ocurrir de cara a meses o a un año, y nosotros fuimos valientes en ese sentido, se tomaron decisiones de continuar adelante, de seguir celebrando, y eso ha provocado que la ciudad del Puerto de la Cruz se haya mostrado diferente a otros municipios y hemos tenido una inercia de ciudad viva que fue lo que llevamos a Fitur básicamente, ¿no? Con toda la celebración de los festivales siempre ajustados a la normativa sanitaria que afortunadamente ya la vamos un poco abandonando, aflojando, ¿no? Ya han cambiado las circunstancias sanitarias, pero ha sido duro, la verdad. Fue muy duro tomar las decisiones, seguir en ese ámbito luchando y trabajando y celebrando y bueno,
yo sinceramente, fíjate lo que te voy a decir, yo no soy una persona que vaya alabando la gestión municipal del Puerto de la Cruz de manera continua, pero sí le voy a poner en valor, porque para mí hubiese sido imposible la valentía con la que se asumió la gestión de la crisis por parte del ayuntamiento, muy criticada por mí, entre otros, de forzar actividades en la calle, actividades culturales, asumiendo unos riesgos que yo no hubiera asumido.
Pero con actividades en la calle, con medidas sanitarias.
A pesar de todo, yo no hubiese asumido esos riesgos.
Efectivamente.
Pero personalmente, pero es decir, la responsabilidad personal de decir,
de la misma,
yo tomo la rienda y digo, aquí cabe esto.
De la misma manera que tú lo estás diciendo así, muchísimos municipios optaron por esa parálisis ante la incertidumbre y ante el miedo, ¿no? Porque realmente, pero nosotros no, y la palabra no es forzar, nosotros no forzamos, nosotros trabajamos en pos de adaptarnos a la normativa y lo que nosotros hemos vendido y lo que hemos llevado también a Fitur es que se puede funcionar en medio de una pandemia, se puede seguir consumiendo, disfrutando de cultura, disfrutando de eventos, disfrutando de la vida en medio de una pandemia, porque lo demás era dejarnos llevar por el miedo y por la incertidumbre, y eso no lo hubiéramos aceptado nunca. Y esto es esta es la diferencia que ha marcado el Puerto de la Cruz, y creo que ha sido fructífera, ¿no? y que ha calado y que ha producido, sobre todo, que la ciudad se mantenga interesante desde el punto de vista de la inversión. Ya sabes que hay muchísimos hoteles que están renovándose, se han adquirido hoteles incluso durante la pandemia, y bueno, eso ha sido lo más importante, y creo que la finalidad de esa decisión ha sido correcta, ¿no?
Bueno, pues dentro del destino turístico Puerto La Cruz, que ofrece una cantidad y un abanico de posibilidades al que venga de fuera y al que venga de dentro, porque también el turismo de Tenerife, no solamente el turismo de Puerto La Cruz, perdona, no viene fuera de Tenerife, también dentro de Tenerife. Los domingos paseando por el puerto, ya saben ustedes que hay gente de Garachico, hay gente de La Ordaba, hay gente de muchos sitios de Santa Cruz, que vienen a gastarse las perritas en el comercio del puerto. Pero dentro de los atractivos turísticos, si hay un buque insignia, el lago.
Ya me toca a mí.
Y les habla uno que ha sido enorme usuario del lago.
Y que llevas tiempo sin ir.
Y que llevo mucho tiempo.
Ya te dije.
Entre otras
tenía...
cosas, porque los niños van creciendo. Entonces la demanda de papá, vamos al lago, papá, vamos al lago.
Pero no te hacen falta los niños para ir al lago, al contrario. Ahora ya puedes ir con más libertad, porque ya no tienes que estar pendiente de nadie, sino estar ahí relajado, tranquilo.
Tenemos que volver a las buenas costumbres de visitar el lago. Pero de verdad ha sido muy crítico por la gestión del lago históricamente. Es decir, el lago no se ha sabido explotar adecuadamente. Ha sido una infraestructura turística clara desde el momento en que se fabricó. Se fabricó con dinero municipal, ahí no hubo que pedir subvenciones a nadie, es decir, el Ayuntamiento de Puerto Cruz asumió esa grandísima inversión, y tenemos un riesgo, porque Pamarsa está a punto de...
Sí, pero error.
Sí, pero
la taquilla del lago es del Ayuntamiento, la taquilla del lago no es de Pamarsa.
Es que hay una mezcla de conceptos, y hay un batiburrillo de concesiones entre el restaurante,
Te lo simplifico rapidito.
Pero la taquilla, a mí, si eres capaz de explicarme a mí, que yo soy muy torpe.
La taquilla del lago va a las arcas municipales. El ingreso de la taquilla del lago va
directamente, como las tasas y los tributos.
Directamente.
De hecho, el aumento en la recaudación de este año se debe en gran parte al lago, ¿no?
El poner un datáfono en el lago, aunque sonara...
que se lo crean ustedes, que hasta hace muy poco...
Diciembre del 2019.
No se podía pagar con tarjeta en el lago. Los turistas se quedaban como...
El poner en la taquilla el datáfono... iba por un procedimiento administrativo, o sea, no es la empresa pública. Y ya dentro de... El lago es una concesión dada por Costa al Ayuntamiento del Puerto, y luego dentro...
El suelo del lago, que lo tengamos claro, que el lago no es de Costa, lo que es de Costa
no,
es el suelo.
El suelo.
Sobre el que el puerto ha hecho una inversión enorme.
Vale, y por otro lado están los bares. Por otro lado está el servicio de socorrismo, y por otro lado están los servicios de mantenimiento. Han caído en los últimos meses y años, en estos dos, bastantes sentencias de cesiones ilegales de determinados trabajadores que las han ganado a favor del ayuntamiento.
¿Históricas? De épocas anteriores, socialistas y no socialistas.
No.
¿Todas del Partido Popular? ¿Y de coalición?
Prácticamente, sí.
No, todas no. Las que han caído del lago. O sea, yo no voy a entrar porque si estuviera Pedro ya saltaría las del ayuntamiento. No. Que estoy hablando de las que han caído del lago. Han sido del anterior mandato, porque precisamente no se
trata... Bueno, pero por temporalidad, ¿no? La gestión del personal que está escrito al lago siempre ha sido...
No, hombre, por temporalidad y porque tenías personal municipal y personal de Pamarsa ejerciendo las mismas funciones.
Mala gestión de personal no es exclusiva de coalición ni del Partido Popular, ahí han entrado todos.
Entonces, dicho esto, lo único que hay que sacar son las concesiones de los bares... Que,
es imposible, y perdóname que te interrumpa, es imposible que el lago se considere un ente y que tenga un criterio a la hora de explotarlo de manera conjunta.
Es imposible
con algo parecido a un Pamarsa 2 que tanto han criticado, que yo no estoy dispuesto a criticarlo abiertamente porque creo que es una infraestructura tan potente.
Fue una idea intentar
como el lago debería tener un consorcio o una gerencia independiente bajo la tutela del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, que es su titular, para que se cumplan los acuerdos con Coste, para que se cumplan todo lo que tenga que cumplirse. Pero el hecho de segmentar, de fragmentar,
de
por un lado el socorrismo, por otro lado las hamacas, por otro lado la ladería, por otro lado la entrada, por otro lado... Oye, una gestión integral del lago que se pueda explotar y que se pueda abrir a ocio yo pregunto, nocturno, que yo se pregunto. Pueda hablar de eventos culturales.
Bueno, está en marcha, el lago ya está ahora mismo. Pero voy a preguntar, ¿un ayuntamiento puede dar café? Cultural, pero
con
sí,
limitaciones
es
con costa, y costa sí, te limita.
Pero de todas maneras, está en redacción, ayuntamiento. Un de, estamos re,
sí, el cambio del reglamento,
modificando
sí, pero
un reglamento para poderle dar los usos que siempre hemos querido.
Sí, lo que pasa es que él se refiere al personal. Mi pregunta es, ¿puede
problema
dar un ayuntamiento como ayuntamiento, no como otro ente, que es al que te refieres tú? ¿Café? No.
No.
O sea, porque yo la entrevisté y le oí a Sandra.
Tiene que haber un puente, una concesión.
Le oí a Sandra aquí una entrevista de por qué unos sí pasan al ayuntamiento y por qué otros no. Hombre, todo el mundo ha sabido que restauración, un ayuntamiento como ayuntamiento, no puede llevar restauración.
¿Gestionar parking?
El ente único, sí, por la parte económica. El ente único al que tú te refieres, mientras se termine para marzo, hay un tiempo en el que el ayuntamiento no puede crear ningún ente, ningún otro AL, porque eso sí se estudió. O sea, el llamado Malpa-Marsa 2 o otro AL, sí, eso se intentó mirar. Hay que hacer primero el cierre de...
Que es un poco también Pamarsa, lo que decía, es un poco tendencioso decir Pamarsa 2. Yo, sinceramente...
Sí, bueno, Pamarsa 2 se lo inventaron,
¿no?,
unos cuantos.
Como experto en concesiones, que alguna he soportado, no experto en concesiones, pero yo para mí, como usuario del lago, yo quisiera entrar en un recinto donde fuera Disneyland Puerto de la Cruz.
Claro,
un parque acuático maravilloso donde hay ocio, tienda, ocio nocturno, ocio diurno, cosas infantiles. Y es sí, que tiene potencial.
Ahí va lo ahí que dice Carolina. Ahí hay que cambiar el reglamento
del lago. Desde que llegamos, el
reglamento del 2015, si tú te metes en la página web del ayuntamiento y te lo lees, es un reglamento de piscina. No, desde el 2015 el lago son piscinas. No
poco menos
cosa
que una piscina municipal con precios especiales para los residentes, donde la gente va allí a aprender
no
a nadar.
No pone nada más el reglamento, absolutamente nada más. Los horarios, los precios piscina y ya está. Entonces, entendemos que hay que hacer un reglamento, que supone que lo estoy haciendo yo, y luego a ella le toca hacer la ordenanza fiscal. Igual que el reglamento de la isla y de la Salandrómeda.
Y si lo tenéis claro de que el lago es un potencial y que tenéis problemas, sí, que, sí, que hay que gestionarlo de una manera diferente, no se puede dentro de un sistema donde se ponga cafecito por un lado, pollo asado por otro, una Coca-Cola. Sino que tiene que haber un tratamiento, una gestión integral desde la entrada hasta que un tío se vaya de allí. Y si puede incluso hasta servir de promoción para otras cosas del puerto de la Cruz, pues todavía más.
Es decir, que es por lo que se ha estado utilizando.
Nosotros, Diego,
¿estáis trabajando en esa línea?
Todos mis compañeros están utilizando el lago.
Nosotros hemos utilizado el lago. Ya lo estamos utilizando en toda la pandemia como un lugar, ya es un espacio cultural declarado. Entonces hemos utilizado el espacio del lago para absolutamente todos los eventos que no se han podido hacer. Tú sabes que celebramos allí el carnaval, para todos los eventos que no se han podido hacer en la calle por los motivos sanitarios. Y realmente el lago se está convirtiendo, pero todo esto es un proceso porque nunca se ha dado ningún paso, no hay constancia de que se diera un paso normativo para regular todas esas actividades que se quieren hacer en el lago por el gran potencial que tú dices que tiene y que lo sabe todo el mundo, pero no se ha abordado nunca la regulación normativa correspondiente y correcta para poder hacerlo en ese sentido. Entonces, Julia está elaborando el reglamento para dar lugar y poder explotar o poder disfrutar o utilizar las instalaciones del lago de forma correcta y la posibilidad que empresarialmente se saque pues provecho o se pueda explotar correctamente, ¿no?
Punto pues, fácil.
Ganando dinero. Porque
claro, a ver, punto
no,
a ver,
no aquí costándole dinero al ayuntamiento, sino ganando
claro,
dinero.
Claro, aquí la cuestión es que el reglamento y todo el uso del lago va dirigido a que haya una actividad económica y a que haya un desarrollo y progreso económico también por parte de lo que se realiza en el lago, que ya es un... ¿Cuántos eventos se han hecho en el lago durante este periodo? Pues yo creo que cientos. Yo creo que siento.
Pero, Carolina, de manera temporal y extraordinaria. A mí lo que
claro,
me gustaría es
falta la regulación.
Como usuario. Insisto que yo no estoy hablando sí, ni como comunicador, sino como usuario.
El problema,
del lago que
el problema histórico de Pamarsa, porque es histórico.
Tiene esta Pamarsa por medio.
Y ya Julia está dando los pasos correctos. Ha sido un problema que hemos tenido muy poco tiempo para solventarlo, pero ya hemos dado los primeros pasos, que son la asunción del parking, porque entendimos desde el punto de vista vista económico, que era favorable para el ayuntamiento. Luego las siguientes decisiones las pues irán tomando, ¿no?, las concesiones. Pero sí es verdad que nosotros tenemos esa visión que tú estás diciendo, porque es la visión que nos ha trasladado todo el sector privado, ¿no?, que es la consideración del espacio del lago, que es nuestro buque insignia, como un lugar y un espacio para la celebración de cualquier evento, de cualquier congreso, de cualquier actividad que se celebre en la ciudad, como si fuera el Palacio de Congresos, pero
del Puerto de la Cruz.
Y ya la parte económica, lo que dice, tú me vienes como empresario mañana, y a Carolina le han venido 27.000, lo sé porque me lo pregunta 27.000 veces, para solicitarme la sala Andrómena y la isla, yo no te lo puedo dar, porque no tengo un reglamento, al no haber un reglamento no tengo una ordenanza.
¿Y cabe el uso de la sala Andrómeda con el actual convenio con Costa?
¿Cabe el uso de qué?
¿De una sala de fiestas?
No. Sala de fiestas no utiliza esa.
¿Y no fue el momento cuando se renovó la concesión de Costa hace poco tiempo?
Sala de fiestas, no utilice usted la palabra sala de fiestas en Madrid, porque piensan que es un after hour hasta las 12 de la mañana. No.
No, es un espacio cultural.
Es un espacio mismo. Cultural, turístico, donde cabe, pues usted puede hacer una fiesta. Pero no es una sala de fiestas, es un
espacio
cultural.
Pero no con fines lucrativos ahora mismo.
Es que esa es la clave. Es decir, que no se puede cobrar entrada como se hacía en la sala Andrómeda, y había un espectáculo diario.
No, nosotros podemos ceder el espacio.
Te puedo ceder
el
espacio.
Pero no a cambio de.
Es decir, tú traes un mes flamenco, no solicitas la sala Andrómeda. Se te puede ceder, tú pagas un canon y tú cobras entrada. Pero le pagas un canon al ayuntamiento establecido.
¿Y podría formar parte de una concesión integral del lago?
¿El qué?
En la sala Andrómeda. Es decir, que no haya excepciones. Y a mí cuando yo estoy intentando pensar en el futuro del lago, es una gestión integral desde la entrada hasta el mar, donde ahí haya unas condiciones perfectamente definidas, que no haya después vacíos legales que pueda repercutir negativamente, como hasta ahora ha hecho, en las arcas municipales, porque los desbarajustes de los concesionarios al final... sois solidarios y tenéis que asumirlo todo.
Sí, pero yo también, de todas maneras,
pues, alguna empresa que haga las cosas bien, claro, que tampoco tan difícil debe ser.
Haciendo crítica con respecto al tema de la restauración, menos fijarte en 6 años que no pagaban el canon complicado.
Ya, pero si es que se han hecho tantas cosas mal en
el
lago.
Sí, pero no hablo del lago, hablo que las concesiones las tienes que controlar todos los años.
No puedes, y ahí no tiene nada que ver Pamarsa.
Que no es la única.
En las concesiones.
Que no tiene nada que ver. O sea, es decir, Pamarsa se ha comido el muerto de todas las concesiones fallidas del ayuntamiento, que ese es el problema. Y ya me da igual si fue cuando Lola o no cuando Lola, porque cuando le da aquí a todo el mundo por resucitar.
Lola Padrón.
Sí. Pero es que cuando aquí, que no sé cuándo fue, o sea, estaba la época de Ródano, la época del otro, siempre el cajón desastre ha sido. Pamarsa,
entre todos
lo
mataron y eso
era, ahora toca liquidarla.
Exactamente. Ahora el momento histórico es que dentro de este ejercicio hay que liquidar a Pamarsa y hay que buscar, sentar las bases para que el futuro sea lo más
atractivo
posible.
Pero lo que te está planteando...
Perdonen que me centre en el lago Pamarsa.
El ayuntamiento puede ser perfectamente llevarlo todo menos los bares.
Eso es una chapuza.
¿Por qué?
Eso es un pan pablo.
Si tenemos un gerente, ¿por qué? Si tenemos una parte del área
de turismo... parte, no debería
si,
ser.
No, yo sé que me estaba... Si tenemos un área de turismo, que es el área de turismo...
Es que yo lo veo tan importante, lo veo tan claro. Digo, no sé si es que soy un ingenuo y tan difícil es que esto funcione.
No, ya está funcionando,
pero no con
Diego.
Una empresa privada. Que
pero con excelencia, es decir... Yo entiendo que el Puerto de la Cruz debe recuperar su excelencia turística en los años 70, donde era baluarte, buque insignia y modelo a seguir en el turismo
municipal,
nacional.
Y era municipal. Es que,
era municipal. ¿Qué miedo hay a hacer algo, aunque sea semiprivado, privado, pero un modelo que funcione?
En los 70 era municipal y funcionaba.
Los 70 ya pasaron, vamos a
ver. No, es que sigo a lo municipal porque él me está buscando el semiprivado.
Vamos a no retrotraernos a la nostalgia, porque eso es una...
No, yo lo digo porque va
forma
por
parte de...
Pero no, estamos de acuerdo en que
del pasado,
de que el lago es una cosa que está por reventar. Es decir, si el lago lo pusiéramos en valor realmente como tiene... Ya el puerto tiene muchas cosas, pero imagínate un lago espectacular, excelente.
Pero ya el lago lo está haciendo. Vamos a ver, nosotros hemos llegado y hemos puesto en valor el lago de una manera brutal. O sea, se retomaron las las relaciones con la Fundación César Manrique. Se están haciendo una serie de... se está dando respuesta a una serie de cuestiones que estaban dentro del lago, que ya estaban desvirtuando y saliéndose de la línea de César Manrique. Se va a crear un centro específico, un museo de César Manrique.
Un buen sitio para generarlo. Estamos, la Sala Andrómeda, museo para César Manrique.
Tú sabes que nosotros...
No va a ser ahí.
Bueno, ponemos en valor la esencia de nuestro puerto de la Cruz y la estamos recuperando, y la esencia del puerto nos lleva directamente a la obra de César Manrique, y eso es lo que estamos recuperando. Todo esto lleva un tiempo, lleva una trayectoria y lleva un trabajo que se está haciendo poco a poco, pero hemos puesto en valor el lago. Nosotros hemos llegado, hemos transformado, hemos vuelto a la línea del creador, del artista César Manrique, que es la esencia del lago.
Eso es muy importante lo que estás diciendo.
Del lago, y poco a poco estamos dando pasos, pero si hay alguien que haya puesto en valor con todo lo que se ha celebrado y que ya es una referencia el lago para la celebración de eventos, todavía no podemos hacer los eventos que quisiéramos. De hecho, hay algunos que están pendientes.
Por culpa del reglamento.
Porque el reglamento es complicado.
Estás tardando en hacerlo, Julia.
Di que sí. Yo se lo digo todos los días. Luego hay que aplicar la ordenanza también, pero el concepto del lago, el retomar ese disfrute, como tú dices, tú hace mucho tiempo que no vas al lago a disfrutar, pero el lago está otra vez redescubriéndose, como decíamos nosotros en la campaña.
Las hamacas son nuevas, creo.
Claro.
No, todas no.
¿Y las tienen puestas quietas o las quitan todos los días, aparte de las colchonetas?
No hay colchonetas, Diego, no hay colchonetas desde hace años.
Desde el COVID ya no hay.
Las colchonetas que ya con aquellos
farros oxidados. Le puedes preguntar a José, que mira que está diciendo. No, José es que sí va al lago, José sí es usuario del lago.
Yo estoy loco por volver ahí al lago, te lo digo en serio.
Pues vuelve al lago.
Tengo yo buenos recuerdos de días enteros allí, incluso con la mala restauración y las colas para comerse el pollo asado, mal asado.
Vuelve al lago, ves cómo está el lago y entonces opina.
A mí lo que me gustaría, de verdad, te lo digo, es decir, yo pienso que el puerto tiene unas posibilidades por explotar, a base de todas las críticas que hagamos, de que las obras están a medio hacer, que todos los proyectos están, que si el puerto deportivo pesquero, que si el parque de San Francisco, que si el Hotel Tahoro, que si la playa Martianes, son tantas cosas que están paradas, pero si el lago funcionara espectacularmente, es que todo lo demás iría fluyendo. Pues yo creo que necesitamos una locomotora, necesitamos una cosa que...
¿Pero qué es lo que está parado, Diego? El Tahoro está en funcionamiento, los Príncipes están en funcionamiento, San Telmo está en funcionamiento, el Parque San Francisco sigue en funcionamiento.
El lago está parado para poder hacer la obra que está licitada.
Está todo en funcionamiento, no hay nada parado, al contrario, está todo moviéndose.
Y un inciso, porque sé que como la semana pasada estuviste mala, de aquí a un mes, este mes, se presentará un trabajo que se encargó desde el área, que es el legado de César sobre el lago, y es un poco también el estudio de cómo están determinadas obras de César a día de hoy y un poco la restauración de las mismas, o cosas que se han hecho a lo largo de los últimos 20 años que quizás no deberían haberse hecho. O sea, en cuanto al original del lago de César y a lo que hay a día de hoy.
Las obras de mantenimiento, reforma que se han ido haciendo en el lago.
Sí, habiendo algunas que no...
Que no se ajustaban a...
Hay una parte nueva de la izquierda que es un poquito rara, ¿sí, no?
Hombre, yo porque lo más fácil que me acuerdo de pequeña, la jibia, ese color rojo no era. Yo cuando era pequeña era un rojo como más chillón. Por poner un ejemplo.
Y yo vine aquí en el año 87, es decir, que no era tan pequeño ya cuando vine, pero ese rojo es diferente.
Sí. Te pongo ese ejemplo porque es el más fácil de
todos
de
esos
ver.
Aspectos que se abandonaron. Bueno, yo me acuerdo de hace años pasar por el lago y ver un Buda saliendo del lago, ¿sabes? Y todo eso era una distorsión total de la obra del artista, y yo creo que retomar la esencia y ajustarnos a lo que quería César y a lo que es César, que solo lo puede decir la Fundación, yo creo que es fundamental, ¿no?, para seguir.
Y bueno, para concretar temas y que vamos a ir cerrando historia, el personal de Panmarsa puede considerar que se va a pasar al ayuntamiento el próximo, bueno, ahora ya, en el próximo mes de abril.
¿El personal de Panmarsa? ¿Qué personal de Panmarsa?
El que queda.
No.
No queda, ya personal.
No, sí queda, pero la respuesta, vamos a ver, quién pasa a partir de abril es lo del parking del ayuntamiento, que ya...
Sí, estaba decidido.
Ya es un acuerdo. Lo pasa que voy a esperar a que estuviera el presupuesto aprobado. Están las concesiones, están solicitadas las concesiones de los bares de la playa a costas, porque los bares de la playa no son nuestros.
¿De Playa Jardín?
Bueno, los de abajo, porque por ejemplo la pizzería es de servidumbre, no tenía nada que ver.
Los que están a pie de cosas.
Los que están a pie son, se solicitó la concesión a Costas, en los que Costas nos dé la concesión saldrán. Se está trabajando ya en la concesión de los bares de restauración del lago y se está trabajando en la concesión de socorrismo. La pregunta me entiendo que va por el personal de mantenimiento del lago.
Todo el personal, el lote grande.
Claro, pero es que el lote grande...
El que va con las concesiones, se entiende que va con las concesiones.
El lote grande, muchos han ganado ya la sentencia de cesión ilegal. Entonces sí que es verdad que no lo voy a firmar, porque no lo puedo firmar todavía, porque tampoco es que lo hayamos tomado la decisión, pero sí es una posibilidad.
¿Qué pasa al ayuntamiento?
La parte de mantenimiento del lago, sí.
Vale. ¿Eso será una hipoteca para el Puerto de la Cruz, para los restos de... por lo menos de un
hombre, par de todas años? Maneras, con la normativa actual...
Es que asustan... yo no tengo miedo a un problema de personal, pero asusta, ¿no? Por el capítulo 1 y aquella época en la que el ayuntamiento se veía
eso
asfixiado.
Eso entra de los datos, dentro de los datos económicos, pero eso es algo que tenemos que ver y encajar dentro del presupuesto. Ahora mismo tenemos un presupuesto aprobado con 3 millones, más de 3 millones más que el año pasado, ¿no? En ese sentido, pues eso es lo que te quería comentar, toda la que el ayuntamiento está saneado y lo hemos mantenido saneado pese a todas las medidas fiscales que se adoptaron durante la pandemia, que fueron bastantes, con unas líneas ex novo, unas líneas nuevas de ayuda a los pequeños y medianos empresarios, y a pesar de todo eso el ayuntamiento está sano financieramente. Entonces habrá que buscar la manera, y esa forma parte de el procedimiento de la liquidación.
De todas maneras, con la nueva regulación también laboral, tienes que sacar las plazas de aquí a 3-4 años de cualquier persona laboral que vaya entrando, salvo los que lleven más de 15 años, que ese es otro tema.
¿Te refieres a la temporalidad, que ya no se puede seguir usando como se ha ido usando, y el cese a
sí,
una
me refiero
persona,
a eso y más, o sea, los mismos del parking se les pone que pasan al parking, pero tienen que sacar las plazas en el plazo máximo de 3 años.
Es que realmente el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, como casi todas las administraciones locales, tienen una estructura bastante estable donde puede crecer, pero de crecer, es decir, habrá falta más barrenderos, más recoger de basura, más jardineros, más electricistas, más auxiliares administrativos, pero menos, más policías locales, pero... Es decir, que puede establecerse unos trabajos indefinidos bastante claros. Y si se concesionan o se privatizan servicios, pues el personal adscrito pasa con las condiciones laborales que tienen. Yo no sé si simplifico demasiado el tema, pero a mí me parece todo como bastante fácil.
No, pero menos para el lago, porque yo no veo una empresa privada llevando la taquilla del lago y todo lo del lago. Hasta ahí no lo veo, yo no lo veo, ni creo que el gobierno lo vea.
En los peores momentos del gobierno de coalición canaria con el Partido Popular, en la época en que Sandra fue alcaldesa, yo cuando veía en los presupuestos que el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz tenía que asumir dinero público para mantener al lago,
eso es falso.
A marcha, vaya, básicamente.
No, pero es que eso no realmente
bueno,
no es
sí,
así,
pero el numerito
Diego.
Ponía ahí entre 600 y 900 mil euros todos los años para poner allí dinero. Digo, mire ustedes,
y los dos,
yo les pago esos 900 mil euros, pero déjenme en la copa a mí.
No, ¿y los 2 millones de ingresos que tenías por el otro lado?
Bueno,
no, es que no, es como
no estaba tan claro. Así, no, al final, es que, y además ya sabemos que las repercusiones vienen con el tiempo. Y
no, es que yo, por ejemplo, sí que
los 2 millones del otro lado, resulta que hay que pagar seguridad social.
No, los 2 millones de ingresos de taquilla, no me refiero. Sí que se habla de que el lago necesita reformas, claro que las necesita, pero porque en los 15 últimos años no se ha hecho ninguna.
Porque las reformas se hacen cuando se hace mantenimiento. Si se hace buen mantenimiento, te ahorras mucho dinero.
Efectivamente,
en
entonces
el año pasado
hace falta una tremenda inversión.
Para,
bueno, sí
para
que ya está licitada la obra.
Ahora hace falta arreglar lo que se ha estropeado.
Está licitada.
Por falta de buen mantenimiento.
Está licitada la obra ya. La de la maquinaria interna.
La gorda
está licitada. Pero faltarían varias de cara a 3 o 4 años. Dirán, ¿se van a gastar mucho dinero en el lago? Sí, pero es porque es que durante 20 no nos hemos gastado nada.
Igual que en la Plaza Europa.
Y tampoco la hemos mantenido.
Hay que impermeabilizar las plazas del garaje. Es decir, pero todas esas cosas que son...
2 millones cuesta la plaza.
Son patrimonio del ayuntamiento.
2 millones que si tienes...
Quien tiene una casa sabe que la casa se la hay que arreglarle a los tejas, hay que arreglarle los cuartos de baño.
2 millones que después si tienes el ingreso del parking, que entra de 500 a 700 mil euros, tienes la plaza pagada en el plazo de 4 años. Pues esa era la explicación de por qué venían los trabajadores al del parking a Pamarsa.
Bueno, si todo...
Al ayuntamiento.
La gestión pública del patrimonio público, si se hacen bien las cosas, es lo mejor, porque un ayuntamiento o una administración pública no tiene como objetivo ganar dinero, con lo cual los servicios se van a prestar más baratos. Y lo que le puedes ofrecer al ciudadano siempre va a ser más económico que si hay una gestión privada que se le... Vamos, si es privado, paga dinero. El beneficio tiene que ser, si no, no tiene interés.
Entonces, es la finalidad última, sí.
El problema es encajar la gestión pública con criterios privados. quitándole la casilla de los presupuestos del beneficio, quitar ese 0% de beneficio, que no signifique que no se hagan las cosas bien. Pues mira, se nos va el tiempo como siempre. A Julia la veo, a ti te voy a ver prontito para hablar de números. Hoy ha sido un placer compartir con ustedes. No sé si los oyentes lo han pasado igual de bien que lo he pasado yo, pero me queda igual que estaba. hay cosas que van a seguir en el recuerdo y en la mente, dándole vuelta, y con mucha ilusión de que el puerto vaya para adelante a la velocidad que a mí me gustaría que fuera. No he nacido aquí en este puerto, pero me une mucha historia al puerto de la Cruz, y de verdad creo que es la locomotora de toda la comarca norte.
Estamos esperando que se ponga a
velocidad de crucero.
No es que lo creas, es que lo es. De hecho, en la Asociación de Municipios Turísticos, donde estamos integrados desde hace 2 años que nos unimos, ahora somos 14 municipios, y la idea es esa, ¿no? Que los municipios turísticos, que somos el sostén y el motor de todos los de alrededor, nos unamos y tengamos esos intereses comunes, porque soportamos más servicios, soportamos más prestación de todo tipo, y entonces pues tenemos intereses que nos hacen que nos unamos, y esa asociación nos ha dado mucha fuerza. En otro momento, porque la verdad que no he hablado mucho del área, pero bueno, yo creo que Julia ha hablado más.
Tenemos que hablar del área que tú quieres, cuando tú quieras, pero exclusivamente, sí, porque tiene mucha materia también.
Sí, tiene mucha materia, sí. Gracias.
Carolina, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Sigues invitada cada vez que tú quieras, el día que tú quieras, pero para esas dos áreas, igualdad y pastita específico. ¿Te parece?
Y pastita, en serio.
La pastita esa que está por las nubes ahora. Julia,
no sé si mañana hay tertulia.
Mañana hay tertulia.
Pues no sé si vengo yo, Jona.
Bueno, o uno de los dos. O tú, Jona, o los dos.
Bueno, pues muchas gracias.
A ustedes.
Se abren puertas en medio de la adversidad. Que se convierten en canales centenarios hacia la quietud. De aquel que permanece firme. Como estandarte del amor que precisa el mundo. Cercanía del encuentro en una historia de pasión sin límites, de oscuridad vencida y de vida que te espera. Del universo, y la Orotava te espera.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues llegamos al intermedio, al ecuador del programa de hoy, un poquito pasado de minutos. Taylor Swift, Blank Space, enseguida volvemos. Next mistake, love's a game, wanna play. New money, suit and tie, I can read you like a magazine. Ain't it funny, rumors fly, and I know you heard about me. So hey, let's be friends, I'm dying to see how this one ends. Grab your passport and my hand, I can make the bad guys good for a weekend. So it's gonna be forever. Down in flames, you can tell me when it's over, if the high was
your name? Cherry lips, crystal skies. I could show you incredible things. Stolen kisses, pretty lies. You're the king, baby, I'm your queen. Find out what you want. Be that girl for a month. Wait, the worst is yet to come. Oh no. You leave, cause darling, I'm a nightmare dressed like a daydream. So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over, if the high was worth the pain. Got a long list of ex-lovers, they'll tell you I'm insane. Cause you know I love the players, and you love the game. Cause we're young and we're reckless. We'll take this way too far. It'll leave you breathless. And I'll write your name. Boys only want love. Gente Radio Lluvia.
Pues seguimos aquí con un poquito de retraso. Ustedes me entienden y me perdonan porque yo esta mañana me vine muy arriba porque la actualidad y el comentario que todas las mañanas intento que sea lo más breve posible, pues esta mañana se me ha ido a 45 minutos. Yo recuerdo un día hace muchos años, en el año 2014, cuando venía por las mañanas tempranito aquí a las 7, a ver si algún año podemos volver a recuperar, empezar el programa a las 7 de la mañana, que a mí me encantaría, pero las obligaciones mandan. Pues me ponía tiqui, 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 tiqui con el micrófono y llegué a estar 56 minutos hasta que José me hizo quillo, 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 que se nos va la hora, que se nos va la hora. Hoy José estaba haciendo sus cosas, porque a José ustedes no se imaginan. No está sentado ahí como un técnico habitual de control mirando al locutor. Él está haciendo, no sé cuántos brazos tiene, pero tiene 7 pantallas de ordenador, está haciendo una factura, está llamando por teléfono, está buscando. Bueno, pues esta mañana les pido disculpas, se me ha ido mucho el tiempo y ahora se me está volviendo a ir porque me pongo a hablar. Don Ignacio Gómez Bursaco, buenos días.
Buenos días, Diego, buenos días a
todos. Nuestra sección habitual de economía y comercio de todos los martes.
Sí.
Y hoy tenemos, porque como somos invitada, así como somos,
sí,
teníamos una invitada para las 10, que ya son casi las 10.
Efectivamente.
Y pues, como es puntual, no como yo, soy muy impuntual, pues doña Rosa Dávila Mameli, lo digo bien.
Mameli.
Ya ha llegado al estudio, con lo cual la hemos invitado a que pase y que nos acompañe en esta sección. Y después no te vas a librar de la entrevista.
Un placer estar con ustedes, un lujo. Y además que compartir esta sección con nuestro amigo, compañero.
Se conocían ya hace
muchos años.
Sí,
ya muchos años, la verdad.
De Diario de Aviso.
Sí,
directora general de Transporte.
Sí,
muchos años. Directora general de Transporte.
12 años.
Sí,
12
sí.
años. Sí. Una superviviente, 12 años con el sector de transporte.
Pues
es un récord. Yo creo que no hay nadie que lo haya batido ni en España ni en Canarias.
No. Sí. Te convertiste en todo una especialista.
Un sector que enamora y muy complicado en los días.
Pues imagínate
que estamos,
ahora,
¿eh?
Ahora los que tienen la papeleta.
Superar las crisis estas son.
Sí, es una crisis. Está montando una tormenta perfecta.
Está montada, Ignacio.
Bueno, no está montada, y peor que se puede poner, porque la próxima semana pensaba dedicarla al mundo de los fertilizantes y a la crisis alimenticia que se nos echa encima, pero en todo el planeta, ¿no? Y quizás de esa situación aquí en Canarias, tú sabes que siempre intentamos trasladar estos temas a la perspectiva canaria, con esta bolita de cristal que tenemos.
Que funciona de vez en cuando.
Sí, porque aquí, Rosa, tenemos una bolita de cristal y entonces en vez de estar con el día a día y las noticias típicas de lo que ha salido en los periódicos en cada momento, y pues bueno, siempre tenemos las luces un poco más largas, ¿no?
Que los políticos tenían que oír esta sección. Porque los políticos son los que tienen la obligación de tener las luces largas puestas, de ir mirando eso un poco qué nos va a pasar.
Eso es lo que he hecho en falta. Y eso es lo que realmente está pasando en las democracias occidentales, que falta esa perspectiva a largo plazo y nos quedamos con, bueno, perspectivas muy a corto de, pues bueno, del momento, del mes siguiente o como mucho de las elecciones siguientes. Y eso no ayuda a tomar determinadas
decisiones. Y en la mayoría de los casos a toro pasado. Es decir, que vamos hasta por detrás de los acontecimientos a veces. Vamos poniendo parche cuando ya se ha producido la herida, cuando la herida se veía venir, ¿no?
Ese es el problema. Yo no sé, Rosa, cómo lo ves tú y lo difícil que es anticiparse o tener esa perspectiva un poco a medio plazo, ¿no? Porque al final las propias estructuras de los partidos están, mira, este es el tema ahora y hay que ir como escapando del momento y así es imposible tener, bueno, ni plantear a la sociedad quizás proyectos un poquito más a largo plazo. No digamos si esos proyectos o esas propuestas tienen algún tipo de sacrificio.
Pero son absolutamente necesarios. Yo estoy de acuerdo en este momento, además en la crisis está derivada de varios elementos, pero un elemento fundamental que es la guerra de Rusia y de Ucrania, que está poniendo en jaque todo el sistema de abastecimiento y sobre todo el sistema que se había desmontado de una Europa que había externalizado todos los servicios, todo el trigo, el millo, todo viene de Ucrania y cómo impacta sobre la economía y que requieren decisiones inmediatas, que en muchas ocasiones las hemos reclamado y que llegan a veces un poco tarde, pero sobre todo decisiones de calado a nivel estratégico para tener una cierta capacidad de reacción cuando falla la economía y el comercio mundial, ¿no? Estamos en una sección de economía y comercio y vemos cómo han subido los precios, Ignacio, tú lo sabes, los precios de los fletes en Canarias, el impacto del combustible, de la carestía, de los contenedores,
desde el año pasado.
Esta mañana yo he dicho una cosa que lo voy a repetir aquí porque a lo mejor ustedes no estaban a las 8:05. Hoy se cumple un año en el que se reflotó el buque que colapsó el canal de Suez y que fue el origen de toda esta crisis que venimos tratando, por la primera crisis de los contenedores, aquella falta de suministro de China que venía, que no venían los chips. Pues empezó hace un año hoy.
Bueno, y yo tengo el 15 de febrero del año pasado, en esta sección, estuvimos hablando ya del aumento del coste de los fletes y de la alerta del sector de la construcción que estaba alarmado.
Con los aluminios y los
aceros. Aluminios y los productos.
Claro, es que hay precios que
luego llegó lo del barco, que es lo que se cumple.
Bueno, son como pequeñas alarmas que te van dando indicaciones y que te dan indicadores de decir, aquí va a pasar algo. Y en ese momento hay que empezar a tomar decisiones y tomar decisiones a posteriori y al final te llevas, pues, por ejemplo, al paro de transportes que se está sufriendo. No es el hecho del paro que tiene un impacto indudablemente sobre la economía. Es que realmente el sector del transporte sale a pérdida. O sea, tú coges un camión por la mañana, coges un taxi y sabes que vas a perder dinero. Eso es terrible, ¿no? Hemos hablado muchas veces de los autónomos, mayoritariamente son autónomos. Oye, que al final tienes hipotecada la casa para poderte comprar el camión, como se te estropea el camión, no trabajas, sabemos cómo funciona lo de los autónomos. Y a todo eso le van subiendo impuestos, y más cargas, y más
porque precios. Porque se intenta buscar soluciones sobre la marcha, como estas ahora que se han aprobado por parte del gobierno.
¿Y qué les parecen estas soluciones? Porque yo también la reflexión que he hecho es, a mí me llama mucho la atención que sean cosas extraordinarias y temporales, porque sí. No es una cosa que vaya a ser estructural, que a partir de hoy se va a cambiar el sistema. No. Estamos hablando de medidas urgentes, temporales y extraordinarias. Pero que no sea reducir la carga impositiva, que es lo que libera automáticamente en el mismo momento la economía y da circulación de dinero, sino que mantiene la presión fiscal, mantiene las cargas de Hacienda y de todos los impuestos, y después ese dinero que recaudo del Estado lo distribuyo con subvenciones que habrá que seleccionar a quién se le da y no. Habrá un procedimiento.
Tú lo comentaste esta mañana, Diego, y realmente detrás de eso, tú lo comentaste también, hay una carga ideológica. Es decir,
pero eso es importante, la ideología.
La diferenciación entre reducir impuestos, que se está asociando a posiciones de centro y de derecha, frente a la cultura de la ayuda y de la subvención, que es lo que tú comentabas. Efectivamente, se reducen unos impuestos, que también hay que estudiarlos, ¿no? Porque tienen unas implicaciones.
No, hay impuestos de reducción. El gobierno canario ha dicho que ha reducido impuestos, pero lo que hace es devolver lo que cobra.
Exacto.
No reducir impuestos. Una cosa es devolver, otra cosa es
pero que bajar. Es algo que ya existía. La devolución del combustible profesional está desde hace muchos años. Hemos hablado que...
¿A qué porcentaje? O sea,
al 60 y pico por ciento.
Digo yo, pero
y una
no
de las
claro.
medidas era que propusimos desde Coalición Canaria era subirlo al 90 y pico por ciento. Y además, esta medida que ha propuesto Pedro Sánchez, nosotros en el paquete de medidas que me enviamos, hablábamos de la devolución de 30 céntimos por litro. En Canarias tenemos la gasolina más cara antes de impuestos, ¿eh? La más cara de todo el territorio español. Entonces,
eso es importante que lo aclares. Porque la carga fiscal en Canarias es menor, pero el precio de la gasolina es mayor.
Pero la gasolina es la más cara. Entonces proponía, y además no es el mismo el precio en las Islas Capitalinas que Lanzarote, Fuerteventura, y ya no te cuento cómo están en el Hierro, la Gomera y la Palma.
Es imposible echar gasolina.
Entonces, es imposible, y además tú tienes una dimensión de mercado. O sea, el camionero del Hierro no va a distribuir más, no va a captar más mercado. Lo que es una cooperativa. O sea, si están en la tesitura de o le ponen gasolina al camión o pagan las nóminas, eso es así. O sea, primero, el gobierno de Canarias, lo primero que tiene que hacer es actualizar los precios, el índice de precios al consumo, y tiene que actualizar el observatorio de costes del transporte. Y actualizar también los precios de los contratos. Si tú sacas un contrato donde han subido las materias primas, se te quedan desiertos. No van a ir las empresas a hacer esa obra y, por lo tanto, no van a llamar a los camioneros para transportarlas.
Bueno,
eso
ya se
es
están
así.
Quedando,
dos
están...
años las guaguas escolares sin subir los precios.
No, dos años no. Llevan ya unos cuantos años. Pero es que, además, los contratos salen por debajo de precios. Lo primero que tienen que hacer es actualizar el propio observatorio de coste que tiene el gobierno. Y nosotros planteamos devolución de 30 céntimos por litro en Tenerife, Gran Canaria, devolución de 40 céntimos Lanzarote, Fuerteventura y 50 céntimos para las Islas del Hierro, La Gomera y La Palma. Y en las Islas del Hierro, La Gomera y La Palma, hay que declarar cómo es el vuelo y el barco al Hierro, obligación de servicio público para garantizar el suministro a un precio asequible, un precio razonable. No van a haber 100 compañías, ni 3 compañías, ni 2 compañías de que suministren gasolina, que suministren carburante.
Ahí el libre mercado
no existe, pero por la propia dimensión. Entonces,
es un poco obligación. Ponga usted una gasolina aquí, por favor.
Para eso se estableció las obligaciones de servicio público. Entonces, todas las medidas que se han adoptado, y que ya lo advertíamos, que se han adoptado o que van a adoptarse hoy, que habrá que ir a la letra pequeña por el gobierno de España, no están pensando en las Islas Canarias, no están pensando en nuestra lejanía, en el impacto que tiene mucho más grande los precios del transporte, de los contenedores.
No se han tenido en cuenta.
Mandarse se han enviado, porque nosotros se las presentamos al ministro, a Félix Bolaño, que nos los pidió. Hicimos un documento con 23 medidas. Y eran muy, muy claras. Ojo, que estas medidas que está adoptando Pedro Sánchez, Alemania ya empezó a aplicarlas hace ya un mes. Francia lleva con la devolución anunció la devolución de 15 céntimos por litro ya hace un tiempo.
Es que ninguna está supeditada a la Unión Europea. Ninguna de las que ha dicho, si tendrá alguna.
Todo
otra.
Aquello que era vamos a esperar.
¿Para qué?
Bueno, hay una parte además que le corresponde al gobierno de España, pero tenemos que recordar que, como tenemos un régimen económico y fiscal diferenciado, hay decisiones de impuestos y decisiones que le corresponden única y exclusivamente al gobierno de Canarias.
Que también
una
se
de las
esperando.
Cosas, que pague usted lo que le debe a los transportistas en los contratos de educación. Con eso ya sobrevivirían un par de meses las guaguas, por poner un ejemplo.
Sí.
Y después, ¿qué me dice de las tasas portuarias, aeroportuarias, de los costes de los contenedores? Es que te estás colocando 3.000 euros. Los contenedores, hay contenedores parados en el muelle porque los ganaderos no pueden pagar el precio actual del contenedor y tienen que sacrificar el ganado. Y eso está ocurriendo
aquí.
Pero
perdona, contenedores llenos, ¿no?
Contenedores
llenos de mercancía que ha venido de fuera y está en el muelle.
Claro. Que costaban, y en sus previsiones, en sus costes, pensaban que costaban 500, 600, 700 euros, pero al llegar aquí están pidiéndole 3.000 euros, 2.500, 3.000 euros. No tienen para pagar. O sea, en un momento en el que necesitas tener una cierta capacidad de autoabastecimiento con la crisis que tienes tan grande, resulta que tienes, no tienes para alimentar a tu ganado.
Claro, y vamos a ver qué es lo que pasa con el transporte, porque uno de los problemas de la guerra entre Rusia y Ucrania, o la invasión rusa de Ucrania, que es como se debe denominar, no la guerra de Putin ni majaderías por el estilo, que también tiene su carga ideológica, es que se han paralizado las líneas férreas entre China y Europa, la famosa ruta esa de la seda que están los chinos montando, y eso supone más presión sobre el transporte marítimo. Y a su vez los chinos también tienen problemas con estos repuntes que tienen de COVID.
Donde está mal lo que están, yo voy a decir. Eso está bien porque así China no apoya a Rusia. Bueno, no ya, está, indirectamente nos está viniendo bien.
Ya veremos, a ver qué es lo que hace China.
De que yo apuesto tiene a que China ahí... nunca se va a mojar a favor de Putin porque tiene muchos más intereses económicos en Europa y en Estados Unidos que en Rusia. El mercado común
pero europeo. Sí es verdad
pero
que
se
va
pondrá
someter,
de perfil, sí. Se pondrá
va,
de perfil.
Va
en este momento
a...
nos vale con eso, ¿no?
Sí. Y vamos a ver qué hace con Taiwán también. Tú sabes que aquí la abuelita...
Aprovechará que Pisuerga pasa por Valladolid y después mandará un par de tanques.
Para imagínate la que se puede armar si se les ocurre el tema Taiwán, sobre todo con el tema semiconductores y otro conflicto más que tiene el mundo, ¿no? No estamos hablando de guerras perdidas en África.
Estamos en la verdad
África.
Que una inestabilidad tremenda, ¿no?
Y estamos eso, en el fin de la globalización.
La bolita es complicada.
Que era uno de los temas que tenía yo para tratar aquí. Y que
lo tienes claro, ¿verdad?
Yo lo tengo claro. Los 30 años de globalización que empiezan poco con el fin
mañana
de...
Mañana es miércoles, ¿no? Estaba pensando porque Frank Heredia, que hace análisis económicos también un par de veces al mes, en el año 2008, cuando yo todavía tenía actividad empresarial, me dijo, esto es un cambio de ciclo. Este es el principio, en el 2008, este es el fin de la globalización.
Sí, en pero el 2008. Pero yo creo que con
los mercados internacionales, sí. Las primas de riesgo, las deudas internacionales que está acumulando China, porque compró dos. Esto va a acabar con la globalización. Al final la gente va a atender al autoabastecimiento, a producir.
Pero que es fundamental garantizar
claro,
un básico.
Con el tema de la pandemia y con esto que lo estamos hablando del transporte.
Claro. Pero fíjate, si lo tenemos tan claro, resulta que estamos diciendo algo que está ocurriendo hoy, ¿no? Y que no debería ocurrir. Es que con la poca cabaña ganadera que hay en Canarias, pero que sería imprescindible.
Y cada día menos.
Y cada día menos. Resulta que se están sacrificando porque el precio
no
de lo que entra...
No,
algo tendrá que hacer, que le hemos propuesto, el gobierno de Canarias para ayudar a los ganaderos, a los agricultores, para que puedan llegar esas materias primas, bajando el materias primas, el forraje, porque es que si no... En vez de autoabastecimiento, lo que vamos a ir es a una mayor dependencia todavía.
Sí, claro. Supongo que esto será un bajón ahora y sí tendremos que aprender por fin, porque mira que llevamos hablando del autoabastecimiento, yo desde luego desde los años 90, de tiempo que estabas tú en la Dirección General de Transporte, era una cantinela típica. Tenemos que aumentar nuestras capacidades de autoabastecimiento, el sector primario, y era
un pero vamos diciendo discurso... eso y vamos haciendo lo contrario.
Efectivamente.
Pues por lo que estamos hablando, porque...
Es más barato traer el millo de Ucrania que fabricarlo.
Claro, y porque es verdad que estábamos en ese entorno de globalización donde no se pueden poner determinadas trabas a determinadas importaciones y determinados intereses. Bueno, yo, dentro de lo malo que supone una guerra, espero que esto sí implique ese cambio de una vez de leyes a escala nacional y a escala europea para empezar a defender nuestras producciones. Nuestra autonomía energética, nuestra autonomía alimentaria. No podemos estar pendientes ahora de si Brasil nos vende o no nos vende pollo o nos vende soja, de si Tailandia cierra su mercado porque no quiere, como no hay aceite de girasol, pues el aceite de palma también se bloquea, Argentina poniendo pega a sus producciones, a sus exportaciones de cereales, más problemas de todo tipo, los chinos comprando lo que sea porque han perdido un tercio de su cosecha de trigo con unas inundaciones, tenemos el tema del cambio climático, es decir, se está montando...
¿Alguien se acuerda del cambio climático ahora?
Bueno, no sé si nos acordaremos, pero el cambio climático está ahí, arruinando cosechas, con hambrunas en África, con 120, 140 millones de personas pendientes de los cereales de Ucrania y de Rusia, con Egipto que no sabe dónde comprarlos, Túnez que no sabe... ¿Tú sabes la cantidad de países? Es que es asombroso, son realidades que las desconocíamos y ahora salen encima de la mesa con una guerra.
No, ahora te aparecen ahora debemos, en el supermercado. El ahora, tema es que ahora vas al supermercado ¿cuándo? Y detrás de cada producto hay toda una realidad que dices, pues esto viene de Egipto, exacto, viene de Turquía.
Y
viene
hasta
de...
ahora nos daba exactamente igual, como eso está ahí, pues perfecto. Y como tenía un precio más o menos interesante, pues perfecto también.
¿Y ustedes no tienen la sensación de que toda esta alarma que se está generando, todo este espíritu catastrofista que están recibiendo de todos los medios de comunicación, hay alguien que se está aprovechando de ello y que está haciendo su agosto?
A ver, en todas estas situaciones siempre hay gente que se mueve
que sale
bien,
muy beneficiado. Lo peor de todo no es quién sale beneficiado. Lo peor es que esto empobrece muchísimo a las clases...
Hace rico a la gente muy rica y hace más pobre
a las
a
clases
la
medias. Claro, tú piensas la pérdida de capacidad adquisitiva que tiene una familia normal con una renta media, ¿no? O sea, se va a empobrecer, se está empobreciendo. Sí. No solamente es poner la gasolina, es ir al supermercado, compras la mitad y en este momento es tremendo, ¿no? Pero no solamente eso. Es que el empobrecimiento de las rentas medias, que son las rentas del trabajo, que son los que declaran en el IRPF, en la declaración de la renta, van a ver cómo van a pagar más impuestos. Es real que la subida de los precios de los productos, la inflación, hace que los gobiernos, los estados, recauden más.
Siempre.
Y hay que poder devolver, o al menos dejar una, digamos, una cierta neutralidad en el efecto que causa la inflación sobre las rentas, ¿no? Y para eso nosotros hemos propuesto que es absolutamente necesario lo que se llama deflactar el IRPF, que es que vaya compasado también, igual que los salarios, con el índice de precio del consumo. De lo contrario, vas a pagar más y vas a tener menos deducciones de las que tenías hasta ahora. Y la gente, en abril, cuando empiecen a hacer la declaración de la renta, se van a constatar que van a pagar más teniendo menos capacidad.
Menos poder adquisitivo y vas a tener más presión fiscal.
Presión fiscal.
Claro, pero detrás de eso...
Es necesario tomar una decisión política para que la gente...
Ideológicamente, el Partido Socialista no va, y menos con quien tiene de socio el gobierno, no va a usar la palabra... Yo se lo
pero son las rentas, son los trabajadores, es el currito. El señor es que va a trabajar y que gana 1.200 euros, que ya le está costando mucho más... desde luego ir al supermercado, ya no te digo nada, si estás aquí en el norte y vas a trabajar Santa Cruz, ya lo que te ya no es la cola, sino lo que te cuesta en gasolina la cola. Sí, y además, cuando te llega la declaración de la renta, resulta que pasas de tributar el 24% de tu sueldo a lo mejor al 30%.
Claro,
por el efecto de la inflación, es que pasas al siguiente tramo.
Pasas al siguiente tramo, si has tenido un incremento salarial. Pero aquí, Diego, ya lo hemos hablado en nuestra sección. Al final, estos son las luchas de poder dentro de la propia sociedad. Y hay una parte de la sociedad a la que, bueno, la música de las ayudas, de la subvención, de los ingresos mínimos y todo lo demás, pues le suena bien. Quizás no está tan afectada por tramos porque tiene niveles de renta bajo. Y hay otra parte de la sociedad que son eso, las clases medias, clases altas, medias altas.
Los autónomos.
Que son los
paganines de la situación.
Son
los paganines de la situación. Y que no sé si socialmente y electoralmente tienen la mayoría de votos para que esa lucha de poder dentro de la sociedad...
Pero la sociedad ya que somos bastante adultos, yo creo, la mayoría de los que componemos esta sociedad española y sobre todo la sociedad canaria que ya llevamos bastante pasado. Y decía Fernando Sánchez, ¿qué más nos puede pasar? Pues miremos para atrás en los últimos dos años, y empezando por el gobierno que tenemos, que estamos disfrutando, lo votado, pues de ahí para acá, yo no sé si sacaron
encuestas
a Franco y salió la maldición de Tutankamón, ¿no?
Mira las encuestas, con lo que hemos pasado y las bases electorales que tienen los partidos ahora mismo que están gobernando.
Pero porque no lo han hecho bien, ninguno. Yo fíjate tú, ahora veo el ámbito político y digo, ahora hablaremos con Rosa de lo que pasó la semana pasada.
El debate de la nacionalidad.
Y dice, bueno, ¿hay alguien que me genere ilusión? ¿Hay alguien que me diga, venga, debía dar mi voto a este grupo político porque tienen un proyecto valiente? Porque yo siempre digo, ahora mismo es el momento de la valentía, de sacar la cara por la población, de decir las cosas que no queremos oír. Que esto no está bien y que hace falta un esfuerzo, pero un esfuerzo con una luz al final del camino. Lo que no puede ser es que vayamos tomando camino hacia la debacle, es decir, vamos a subvencionar, ¿hasta cuándo? ¿Vamos a dar más ayuda? ¿Hasta cuándo? ¿Vamos a dar más ERTE? ¿Hasta cuándo? ¿Vamos a no limitar o vamos a limitar el despido? ¿Pero cuándo vamos a parar? Es decir, si vamos metiendo el hoyo cada vez más profundo. Y en algún momento tendremos que devolver la deuda. En algún momento tendremos que tener un PIB creciendo realmente. Alguna vez tendremos empleo de más calidad. Alguna vez tendremos que tener... más futuro. No siempre subvención y ayuda y venga y ERTE. Si todas las medidas que toman es como si estuviésemos, son cuidados paliativos.
Claro, pero forma parte de la ideología. La ideología de la subvención, de la ayuda. Y ojo, un tipo de mentalidad que se ha ido extendiendo en nuestra sociedad, que no existe tanto en otras, que es, tengo un problema, la ayuda, la subvención, la ayuda. Bueno, pues eso también tiene sus consecuencias. ¿Por qué? Porque en el discurso de partidos que dicen, mira, más emprendeduría, más capacidad de esfuerzo, de sacrificio, de algo, eso no suena bien a una parte creciente de un electorado que está a la ayuda.
Pero yo creo que la gente sí.
Pero de todo tipo, desde los empresarios, porque lo estamos viendo. Es decir, aquí todo el mundo pide ayuda. Pues la ayuda hay que pagarla. Hay que sacarla de los impuestos. Si no se saca de los impuestos, acaba en déficit público, que es lo que estamos hablando. Un déficit creciente. ¿Esto quién lo paga? ¿Los nietos? ¿Los bisnietos? Patada hacia adelante, el balón sí, y el que venga detrás que arree.
Yo te voy a decir una cosa, Ignacio. En el caso del gobierno de Canarias, yo estoy completamente segura, en una, dos, tres semanitas sabremos el dato. Que en plena crisis al gobierno tenga superávit, bueno,
esa es otra.
Superávit.
Tendremos el dato, pero superávit sepa cuánto.
Tendremos el dato.
Pero
yo creo que
seguro.
Superávit seguro. Le sobraron en inejecución 600 millones. ¿Cómo le explicas tú a una familia que no llega a final de mes con el mismo dinero que el gobierno tenga superávit? Es que las condiciones del gobierno de Canarias, porque cuando crecía la economía, hubo una contención de los gastos y no se fue a despilfarro, este gobierno ha tenido colchón. Porque el gobierno anterior le dejamos un buen colchón. La comunidad autónoma menos endeudada. Pues si ahora usted necesita endeudarse, va al mercado sin deuda, porque tiene la deuda más baja de toda la comunidad, de todas las comunidades autónomas.
Pero Rosa, es que no hay capacidad de gastar el dinero. Es que
pues ese es el problema. Pero no para subvenciones, sino yo creo que
eso
la
fácil.
Gente.
Las subvenciones son más fáciles que sacar un concurso.
Hombre,
hacer
claro.
Un pliego de condiciones,
saque usted obra pública para reactivar a las empresas, dinamice la economía. Claro, pero
línea
si tienes
de financiación para emprendedores.
Si tienes parada la economía para emprendedores, para gente que quiere un empleo, que no quiere una paguita, quiere un empleo. Y yo creo que mayoritariamente lo que quiere un ciudadano es una economía que vaya bien. Oye, que estamos en una situación muy crítica con esta invasión. Pero la realidad es que las políticas no se están orientando a lo que estaba diciendo Ignacio. En absoluto. O sea, no ves ni una sola medida orientada a reactivar y con las luces largas puestas a decir, bueno, ahora ¿cuál estamos. Es la Canarias, el Tenerife, dentro de 20 años? ¿Hacia dónde va la economía? ¿Hacia dónde se dirige el mundo?
¿Qué queremos ser
en este mundo? Aunque no sea globalizado, desde luego será global. ¿Y qué papel?
Bueno, en la Unión Europea.
No, pero cuando dicen global es que vamos a estar interactuando unos con otros.
Efectivamente.
Eso sí, quizás no tan abierto como ha sido hasta ahora y bueno, y con más limitaciones.
Las fronteras económicas van a ir suavizándose, es decir, los aranceles aquellos y los impuestos de aduanas y todas esas cosas, eso no vamos a volver a como estábamos, eso está claro. Otra cosa es que fomentemos políticas para ser soberanos energéticos, soberanos en alimentación, soberanos en tecnología.
Y en industria también.
Pero Diego, la política agraria común ha ido desmantelando la agricultura, el sector primario en todo el territorio en favor de otros intereses. Y limitar desde la limitación de la cuota del atún rojo, que eso se vive aquí en Canarias. Tenemos los atunes pasando por delante y no los puedes coger. Además con una pesca artesanal y los barcos
es tomates y plátanos. Ahí los tienes los dos casos.
¿Y de dónde salen los tomates ahora? ¿Dónde están los tomates? ¿Qué nos comemos? ¿De dónde vienen?
Los empresarios canarios están en Murcia
y en Marruecos. ¿Y qué pasa con ese lobby empresarial español metido en Marruecos? Es que claro, aquí entramos ya en política internacional y que está moviendo los hilos y quizás eso explique las reacciones también ahora del gobierno español. En fin, es que hay muchos intereses mezclados y ahí desgraciadamente Canarias me parece que pinta poco.
No pinta nada.
Nada. Y lo que le pasa a los canarios que... con sus plátanos y con sus tomates y con
sus rojos. Aguas y con las aguas territoriales canarias. Que esa es, va a ser.
¿Existen aguas territoriales canarias?
Sí, existen unas aguas que no son internacionales. Son aguas primero, Canarias con, ya no es. Las son las ocho islas, ¿no? Islas, sino además ya hay un perímetro que son. Aguas, las aguas canarias.
Pero, ¿no? Hay un conflicto ahí que no está claro.
Sí, con el monte de que tiene esas tierras raras y esos minerales que
telurio,
son...
Telurio, ¿no?
Sí, el telurio y demás.
Está justo por debajo del hierro.
Juan Jesús Ayala, del tema de las aguas territoriales canarias, tiene te cuenta historia y se te ponen los pelos. Pero al final dice, no, lo que es canario es lo que está entre las islas. Porque el resto está... Ya Marruecos se dice que eso es suyo.
Es que Marruecos, claro,
porque... Sí, porque eso es en las convenciones del derecho del mar, ¿no? A ver,
el interés de Marruecos, entre otras cosas, de coger
el
Sáhara, es porque una parte importante está en las aguas canarias, donde hay unas enormes riquezas minerales, en el que España no la iba a explotar, pero que aquí hay empresas israelitas, empresas estadounidenses,
británicos,
colocados... ahí delante.
Y que no es solamente gas y petróleo, que hay otras cosas, estamos hablando de minerales
y que tienen que ver con los componentes de los móviles, de los ordenadores, y que están ahí, pero claro. que estamos hablando
y son escasos además a nivel mundial, ¿no?
Claro,
no es el trigo.
Y si te quieres independizar de China, que es el mayor productor de ese tipo de minerales y de metales, o de Rusia o de otros países conflictivos, pues al final empezamos a luchar por lo que tenemos más a mano. Esto es más complejo de lo que parece. Bueno, yo me voy a
Lo llegamos a entender, Ignacio, llegamos a entender que no solamente tenemos que pensar en tener una soberanía alimentaria, sino que tenemos que indicarle a nuestros políticos como ciudadanos que somos capaces, cada día más capaces, de que la dirección hay que cambiarla.
Sí, pero eso también hace falta una sociedad más formada, más interesada en saber lo que se cuece, y ahí también yo tengo mis dudas. Desde aquí intentamos
hoy se
informar
aprobado,
y divulgar, pero
hoy se ha aprobado el nuevo currículum de la ESO, donde el lema es menos memorizar, más pensar. El lema es buenísimo.
Sí.
Como lema. A ver cómo se desarrolla ese currículum. Hoy lo aprueban.
Pues para pensar hay que leer mucho, para pensar hay que escuchar mucho, hay que tener formación y eso exige esfuerzo. Eso exige esfuerzo. Tiempo y esfuerzo.
Y una cosa que lo voy a decir...
Y si en la educación lo del esfuerzo no está de moda, pues no sé yo cuál es el criterio que pueden tener esas futuras generaciones a la hora de pensar, de ser críticos, de interesarse por el mundo que nos rodea, de ver todas las variables que afectan, pues eso, a una situación, en su vida más cercana y en un entorno más global.
Que una cosa quiero apuntar porque creo que últimamente lo estoy pensando cada día más. El respeto a los mayores se ha perdido hace muchos años.
Bueno, eso por supuesto.
Hace muchos años, a los abuelos, a los padres y tal. Pero ahora yo reivindico que los jóvenes y los adolescentes se han educado en la escucha activa, que escuchen, que sean capaces de entender que cualquier persona puede darle un argumento que pueda ser asumido por cada uno. Es decir, el hecho de que una persona sea mayor no la deshabilita, no la desacredita. Es increíble la sensación que últimamente estoy teniendo de que cuando una persona de mi edad, que no soy tan mayor, tengo ya 57, voy a cumplir pronto, igual que tú, habla a un adolescente, nos menosprecie, porque dicen, es que estás mayor, es que tú no entiendes de esto del móvil, tú no entiendes, yo soy adolescente. ¿Eso quién se lo ha generado? No la falta de respeto al mayor, que ya se la había generado, sino la falta de escucha. Es decir, no son capaces ni de ponerse en open mind. Voy a ver qué quiere decir una persona que tiene 40 años más que yo, que alguna experiencia tendrá. Nos han desacreditado. Y hablo de institutos de secundaria.
Es que, para escuchar primero hay que saber.
¿Les ha sorprendido lo que les he dicho?
Y hay que estudiar. Y eso requiere esfuerzo.
Yo reivindico también la capacidad, si nosotros también hemos perdido la capacidad de escuchar a los adolescentes. Y también me gusta ponerme en el otro lado y hacer crítica, ¿no? ¿Hasta qué punto nosotros también tenemos prejuicios respecto a los chicos más jóvenes que tienen cosas que decirnos? Como ustedes nos han criado en una sociedad en la que no se nos tiene en cuenta, en la que nos han quitado la capacidad de forzarnos, no hay una exigencia y por lo tanto me viene todo dado y eso me hace
débil.
Más débil. Entonces,
y me hace menos crítico.
Menos crítico y eso
y no
es una debilidad.
No entiendo lo que tú estás hablando porque yo no tengo conocimientos ni capacidad intelectual para entenderte.
Entonces,
me gusta darle la vuelta a la reflexión que haces, Diego, y es... ¿Y nosotros escuchamos a los jóvenes? Llegamos porque tienen cosas que decirles.
Llegamos a la conclusión que en esta sociedad lo que hace falta es escuchar más el uno al otro.
Entre otras muchas cosas.
Pues a lo mejor si sabemos que no nos escuchamos los unos a los otros, entendemos lo que pasa por las altas esferas.
Pero es bonito, la verdad, estar con adolescentes y poder charlar.
Súper gratificante.
A ver, no solamente como siempre decimos aquí, no generalicemos. Es decir, son no todos los adolescentes, no todos los jóvenes. Es decir, hay gente joven, pues muy formada, muy preparada y con la cabeza también bien amueblada para su edad.
Pero se escucha poco y no.
Bueno,
la opción de la escucha activa, cuando decía lo de la escucha activa, es la escucha desde el respeto, de decir, esta persona tiene poca formación, esta persona tiene muchos años, pero algo me tendrá que aportar. Eso que yo sí lo tenía cuando tenía 14, 15 años, no el respeto, la autoritas que yo le da a una persona que tiene una vida por delante, sin cuestionar si era chofer de camión, si era profesor de historia, si era un tipo que era de box, si tenía la bandera en el reloj, es decir, el etiquetado y el despreciar, es decir, esta opinión ya no me importa. Todas las opiniones son importantes, el hecho de tú escuchar te va a hacer crecer. Eso no se enseña hoy, no es un patrón de enseñanza. A ver si con esta reforma de la ESO también incorporan eso de menos
memorizar. El lema es bonito.
¿Eh? Así que venga, la semana que viene otra vez, Ignacio.
Nos vemos la próxima semana.
A ver si llevamos un repaso al guión.
Y
nada, un placer pues haberme colado la sección de Ignacio.
Sí.
Oye, muchísimas gracias por la invitación.
Que ese. Les dejo.
Hasta luego, Ignacio. ¿Te quedas a la derecha? Pues bueno, una vez que hemos acabado de hablar de economía, comercio y de todo lo que nos ha dado la gana hablar, porque hemos hablado de todo, como siempre, con Ignacio. A veces trae un guión, bueno, a veces no, siempre trae un guión, pero al final acabamos hablando de lo que nos surge. Teníamos invitada a Rosa Dávila. Muy buenos días, Rosa Dávila.
Buenos días, que volvemos a saludar a toda la audiencia. La verdad que un placer estar como siempre con ustedes, contigo, Diego, y con Gente Radio.
Porque queríamos tomar el pulso a los partidos políticos que han participado en el debate del Estado de la Nacionalidad la semana pasada, que yo he comentado aquí en directo, igual a mí he metido en charcos donde no debía, pero me daba mucha tristeza cuando no seguí con mucha atención las cosas como son. No me ponía, primero porque la Televisión Canaria no lo retransmitía. No sé qué hace la Televisión Canaria, qué tiene que hacer.
Yo creo que estaba en directo, ¿eh?
Algunas veces sí, algunas veces no.
Ah, vale. ¿Según quién, entonces?
Según quién estuviese interviniendo.
Ah, vale.
Pero bueno, porque cortaban y ponían documentales y producciones raras, ¿no? Bueno, yo lo oí, sinceramente, básicamente por los canales de YouTube y los canales del gobierno,
Parlamento.
Del Parlamento.
Sí, pueden seguir.
Y sinceramente critico absolutamente todo lo que oí, porque primero he criticado la intervención de Ángel Víctor Torres dando un informe, una situación de lo que pasaba en Canarias, el estado de la nacionalidad, el estado en el que nos encontramos el repaso del último año, ¿no? A mí me saturó porque la falta de autocrítica no era total. Todos los datos eran maravillosos, eran los mejores presupuestos, las mejores ejecuciones, los mejores porcentajes, los mejores gastos en sanidad, en educación, se habían hecho el porcentaje de ejecución, era todo maravilloso. Y claro, perspectivas de futuro, el problema era el Sahara. El problema es que a La Palma se estaban reconstruyendo rápidamente y era maravilloso todo lo que pasaba en La Palma. El futuro del trabajo y de los jóvenes en Canarias, vivimos en un paraíso.
Diego, yo lo que vi fue realmente un presidente que se había despegado de la realidad completamente, ¿no? Entonces...
¿Conscientemente, Rosa?
Yo creo que conscientemente, sí. Y me parece que cuando tienes la enorme responsabilidad de dirigir un pueblo, ¿no? Toda una ciudadanía, una comunidad autónoma, una nacionalidad, y ahí se estaba haciendo un repaso del estado de situación de Canarias para orientar las políticas futuras, si eres incapaz de hacer un diagnóstico realista cuando en la calle no se llega a final de mes, subían los precios y siguen subiendo los precios, el riesgo de desabastecimiento en Canarias, y eres incapaz de hacer un diagnóstico, difícilmente vas a poner las políticas necesarias, las medidas necesarias que puedan paliar el impacto del reconocimiento de una realidad. O sea, es verdad que te encontrabas con un presidente que yo creo que tiene una imagen así como llega, ¿no? Como muy de falsa modestia, porque al final, si no reconoces que la situación es mala, al final hay un ejercicio falso de falsa humildad, ¿no? bueno, las cosas no, tal, pero todos los datos que aportaba eran como si la vida ahí fuera otra. Entonces, tuvimos pues unos titulares, a mí me pareció una obscenidad, honestamente, decir que estábamos en plena remontada. Pero ¿en qué mundo vive? Salga ahí fuera y mire a los ojos la realidad. Tenemos mucho, el impacto de la pobreza en Canarias es brutal y tenemos ahí el informe de Cáritas, ¿no? Tenemos además, pues, con ir al supermercado, la gente te contará cuánto llena la cesta, ¿no? Cuánto llena el carro. Es que la mitad. Entonces, si no somos capaces, con todos los datos que tiene y la capacidad que tiene un presidente de hacer un diagnóstico realista, difícilmente va a poder poner en marcha políticas que nos saquen de esta, ¿no?
Igual es que ve las arcas de la comunidad autónoma llenas de dinero y piensa que todas las economías domésticas están igual que la economía,
claro,
de la comunidad
autónoma. Claro, como ellos le han sobrado dinero y no se lo han gastado y tienen superávit, vamos a ver, ese superávit, esos recursos, esa capacidad de endeudamiento te sirve para que cuando vienen las vacas flacas, intentar que a los ciudadanos, a la gente a la que tienes que servir, tenga un colchón para que pueda sobrevivir el tiempo este que nos ha tocado vivir, que yo no niego que sean de unas enormes incertidumbres y que somos incapaces, Diego, en este momento sacar la bolita de cristal y saber lo que va a pasar en menos de 2 semanas. Ves cómo les cambian el precio a quien está en la construcción o a los que a todos los sectores.
Cerámica,
ya no son semestrales, son diariamente cambian los precios de los inputs, de los insumos que necesitan para sus industrias.
Concursos públicos desiertos en el último año porque no hay empresas que sean capaces de garantizar los precios durante el periodo.
Efectivamente, no se pueden
y eso no se dice en el Estado de la Nacionalidad.
Y eso no se comenta, entonces se quedan desiertos los concursos, no solamente de obras, también de servicios. Que son para dar prestaciones a la ciudadanía que se quedan desiertos y entonces todo se va a quedar.
¿Y esos servicios que hay que prestar, qué pasa? Porque los usuarios son los ciudadanos.
Yo te pongo el ejemplo que conozco muy bien, lo estábamos comentando antes, del transporte escolar. Si tú no eres capaz de actualizar los precios y dar una cierta garantía, que además están en el contrato, es simplemente cumplir con el contrato que tiene el gobierno con las empresas, que es actualizar el índice de precios al consumo. Y después, si te viene un impacto de la economía, un impacto del combustible, pues bueno, lo que hemos propuesto y que se ha hecho afortunadamente, que es devolver el 99% del impuesto a los profesionales. Pero aquí hay otros profesionales que están sufriendo. Tenemos los transportistas, tenemos los agricultores. Pero, ojo, que hay mucha gente que hace su propia distribución y que no le van a llegar esas ayudas porque no tienen tarjetas de transporte. Entonces, un panadero que abre por la mañana ni puede subir el pan, ni le va a llegar más gente a comprárselo, y sin embargo, todo el impacto de todos esos precios están ahí. Nosotros proponemos que al menos que se haga una deducción del impuesto de las facturas de la gasolina, que se puede hacer.
Y tanto que se puede hacer. Y aparte de lo que estábamos hablando también aquí antes, que el tema de aprovechar tanto la subvención para hacer política es malo. Y yo tengo la sensación que no solamente el Gobierno de la Nación, sino también la comunidad autónoma tiene esa carencia, ¿no? De no voy a bajar los impuestos, lo han dicho por activa y por pasiva, porque lo que han hecho ha sido devolver parte de lo que cobran.
Pero yo voy a decirle una cosa, ¿eh? El gobierno de Ángel Víctor Torres, cuando llega en 2019, subió los impuestos. Subió el IGIC, quitó las deducciones para el impuesto de sucesiones y donaciones, un impuesto que además ya no está en la mayoría de los países europeos, igual que el impuesto sobre patrimonio, es decir, toda tu vida ahorrando, toda tu vida trabajando, pagando impuestos sobre ese bien, una vivienda, lo que sea, y después te vuelven a caer una cantidad importante de impuestos, pues se quitó, que nosotros teníamos una deducción del 99% y se quitó. Se subió el IGIC de la factura eléctrica para los autónomos,
para
las
todos.
Pymes, menos para el consumidor que tiene contratado. Normalmente nadie tiene contratado más de uso doméstico, pero a la familia, pero a los autónomos. Esa decisión de volver a quitar el impuesto la puede adoptar mañana el gobierno de Canarias.
Igual que la adoptó.
Provisional, transitoria, como quiera, pero ahora toca echar una mano. Y sobre todo porque el gobierno está recaudando más. Y lo que a mí me parece una indecencia es que llegue el consejero de Hacienda y diga que el sector que peor lo está pasando o el sector más impactado por la crisis del combustible y de Ucrania sea el sector público. A mí, los ojos se me quedan como plato, perdone.
Y se queda así y ya no dice
y
nada.
Y te quedas tan fresco. Sí, hombre, no. Mire, vaya, habla como. Eso te da cuenta de lo despegado que están. Claro que tiene usted que pagar la electricidad de los hospitales y de los colegios, pero hombre, no me diga que va a tener un superávit, yo estimo, Diego, de un 0,4% del PIB, ¿eh? No es menos.
¿Tanto?
Sí. Vamos a ver qué datos.
Casi medio punto del PIB.
Medio punto del PIB. Le ha sobrado. Superávit. Suspendidas las reglas fiscales, que es como para que nos entienda la ciudadanía que el del banco nos dice que no tenemos que devolver la hipoteca.
De momento, temporalmente.
Temporalmente.
Después ya veremos cuando diga que hay que devolverla, claro. Es lo que te va a prohibir. ¿Eh?
¿Qué es lo que va a ocurrir, claro?
Ya el Banco Central Europeo lo está avisando.
Ya están avisando.
Ya están avisando que además los tipos de interés van a subir y empezaremos a hablar dentro de poco de la prima de riesgo, que nos hemos olvidado. Entonces, que tenemos una prima que tiene
que este
riesgo.
Gobierno de Ángel Víctor Torres da una imagen de falsa humildad, de cercanía. Entonces están con unos mantras muy pesados, ¿no? Unos mantras de no dejamos nadie atrás, no dejamos a nadie atrás. No, mire, es que se ha dejado a usted atrás a toda Canarias.
No se ha dejado
a
nadie
atrás. No, es que como que no se ha dejado a nadie atrás. Se ha dejado atrás a toda Canarias, no a nadie, a todos. Ahora somos una Canarias más pobre, más alejada. Hombre, ¿qué políticas va, como decías, qué políticas va a poner en marcha para generar una cierta ilusión y mirar a, y yo sé que este es un túnel fastidiado porque es que estamos en medio de una guerra, pero hace falta plantear políticas desde el rigor y decir, en este momento estamos con los ciudadanos haciendo estas medidas, pero hay que reactivar la economía canaria. ¿Cómo? ¿Sobre qué base? No hubo ni una sola propuesta, ni una sola.
Las inversiones están todas motivadas, están todas enfocadas a la transición digital, a la transición ecológica, al cambio climático, pero yo no veo que haya un proyecto de comunidad autónoma sostenible, que haya un PIB generado de manera sostenible, no solamente medioambientalmente, sino sostenible en el tiempo, que sea viable, que sea rentable, que sea
económica y socialmente.
Exactamente.
Y esa es la sostenibilidad, que tu sociedad pueda vivir, que las economías se reactive y además lo haga sobre una base mucho más respetuosa desde el punto de vista ambiental. A ponerse a repartir placas, ojalá lleguen a todas las casas, ¿no? Pero a mí me parece un poco complicado que la gente se vaya ahora mismo al banco con la que está cayendo para pedir 6.000, 12.000 euros para poner placas solares en sus casas y después ya te llegará la ayuda. O sea, a lo mejor hay que darle una vueltita a eso, ¿no?
Yo creo que es fundamental. O buscar otras vías, que también hay cosas que hablar de la sostenibilidad, no solamente energética, también barrancos, tratamientos de agua, alimentación, ganadería. Es decir, sostenibilidad no es solamente que no contaminemos, sino que seamos sostenibles.
Pero es que ahora mismo nuestra factura de combustible es muy alta, ¿eh?
Y tanto.
Muy, muy alta. Canarias, ahí tenemos viento, tenemos mar, tenemos la fuerza del viento, la fuerza de la capacidad.
Las mayores horas de sol.
De horas de sol. Y realmente se siguen poniendo trabas y problemas a que la implantación, o por ejemplo, a la entrada de hidrógeno, de combustibles mucho más sostenibles, ¿no? Se sigue quemando fuel a una barbaridad, ¿no? Y habrá que repensar todo eso, pero no veo un proyecto concreto.
No soy capaz de decir si el gobierno de Canarias va a apostar por el hidrógeno o por el gas, porque es un pa'lante, para atrás, para pa'lante. Parece que el hidrógeno verde es la apuesta definitiva, ¿no?
Pero no ves un proyecto de hidrógeno verde. Dime un proyecto de hidrógeno verde que haya para Tenerife.
Sí, había un proyecto de regasificadora.
Había un proyecto de hidrógeno verde y se paró. Había un proyecto de regasificadora. Mira, ahora todo el mundo diciendo, España se puede beneficiar de esto porque tienen regasificadora. Pero Canarias no. Y sin embargo, te plantean los marroquíes poner una central nuclear ahí a pocos kilómetros, y claro, como ahora ya es territorio marroquí. Pues no.
Podríamos hablar del Sahara, pero ya se habló bastante del Sahara en el estado de la Batalla de la Nación, ¿no? Yo me hubiese gustado a mí si hubiera hablado de La Palma, tanto como se habló del Sahara. Lo eché en falta, muy en falta. ¿Dónde está el proyecto de reconstrucción de La Palma?
Es que es un proyecto de reconstrucción no solamente de viviendas, sino de una sociedad, de una economía y de cómo se imbrica esa economía en la economía del resto de Canarias y el impacto que tiene el que La Palma, con su capacidad, que además esa zona de los llanos era de Aridane, era el motor económico de La Palma. Yo sé que a la gente de la parte de Santa Cruz, pero es verdad que tenía una economía que sustentaba a la
el isla, modelo, ¿no?, de Palma que teníamos habitual. Pero sí, ¿dónde está el modelo de Palma que queremos reconstruir? ¿Hacia dónde queremos llevar a Palma?
¿Hacia dónde lo van a llevar? La verdad que en ese momento no hubo ni una sola propuesta sobre la mesa más allá de...
Y mira que hubo debate con el Sahara, ¿eh?
Sí.
Del Frente Polisario y venga para arriba y venga para abajo. Y...
Hombre, es que fue un impacto, ¿eh? En medio de... La verdad, ahí Pedro Sánchez como que no le tuvo muy en cuenta que Ángel Víctor estaba en pleno debate del estado de
la nacionalidad. Y algo de haberle preguntado, ¿no?, poder... al presidente de la Comunidad Autónoma
Canaria. O descolgar el teléfono, frente, ¿no? Descolgar el teléfono, que al parecer ni lo llamó.
Pero bueno, eso es lo que nos pasa.
Le ha hecho hacer un giro, una torsión al Partido Socialista importante, ¿eh?
Se ha desgastado su pacto de las flores tan manido que dice que está desgastado, porque con Podemos lo lleva claro, y con Román Rodríguez ya sabes que él va a lo que va.
A ver, yo no lo veo desgastado, más allá de hacer unos discursos en los que se dan golpes de pecho, pero que
al final le
prometen lealtad hasta el final de la... al final de la legislatura. O sea, ahí los sillones, como yo siempre he dicho, están bien atornillados, ¿no? Y ese es el valor de los principios que tienen estos partidos, ¿no? Que muy bien de cara a la galería, pero después, si usted es tan en desacuerdo con lo que ha hecho el presidente del gobierno unilateralmente, porque ni contó con su gobierno y ni contó... Esto es un tema de Estado que cambia sustancialmente la posición de España con respecto a Marruecos. Yo creo que a la larga lo debilita. Los tiempos aquí, como estaban diciendo, son tiempos electorales. Todo el mundo está pensando en 2 años, en 1 año, en 4 años. El rey de Marruecos piensa 50 años vista, ¿no? Entró con la marcha verde y ahora ya tiene lo que quiere. Ya ha podido esperar 50 años.
Y forma parte de la misma estrategia.
Y dentro de 50 años, ya sabe, dice, bueno, a lo mejor ni siquiera 50, en 20, cambia el estatus completamente. Entonces, hombre, yo creo que deja a Canarias, Ceuta y Melilla en una posición bastante complicada, muy compleja y de debilidad.
Le ha quitado...
Y no han dejado de entrar pateras, ¿eh?
No, y van
238,
a seguir. Y van a seguir entrando, porque no solamente vienen de Marruecos. Y bueno, ahí seguiremos. Pero la parte tuya, la parte de coalición, ¿estás satisfecha con la intervención de Barragán? Porque yo también la he criticado bastante.
Bueno, yo creo que se hizo un discurso crítico.
¿Puedo ser crítico contigo?
¿Eh?
¿Puedo ser crítico contigo?
¿Lo
leyó antes de leerlo en el estrado? Porque
no,
daba la sensación.
Yo no estoy en la parte de...
Es que la sensación, como sabes, que yo me llevé es que no lo ha leído ni antes. Lo está leyendo la primera vez.
No. Es una persona que además se trabaja mucho los discursos.
Me extrañó porque es la primera vez que yo tengo esa sensación.
Escribe él y por supuesto hay gente que le ayuda en buscar datos. Es una persona además que eso lo trabaja bastante, ¿no? A mí me gustó más su segunda intervención.
Vale, entonces.
Sí. Estamos de acuerdo. No, mayoritariamente.
Yo es que la primera digo... Es que no lo ha leído antes, no, estaba como nervioso, equivocaba.
Pero sí es verdad que...
Y poco contenido.
Pues, creo que nosotros hemos tratado de ser, porque es verdad que ha sido un periodo complejo, y nosotros nos hemos empeñado en hacer una oposición constructiva y propositiva. Y no nos hemos cansado, Diego, de hacer propuestas. Y desde luego nadie nos puede reprochar que, y tú lo has visto, ante la situación de crisis de Ucrania hemos puesto un paquete de medidas para el gobierno de Canarias y un paquete de medidas que tenía que tomar el gobierno de Pedro Sánchez respecto a Canarias. Y nos hemos sentado, se nos hemos trasladado y hecho llegar al presidente del gobierno y a los ministros, desde bajadas de impuestos, ayudas directas como se han puesto, y nos llamaban locos. ¿Cómo van a hacer eso? Pues mira, ahora Pedro Sánchez baja 15 céntimos y el resto se lo coloca a las petroleras, ¿no? Entonces, tan disparatado no era. Incremente la devolución al combustible profesional para agricultores, transportistas, y además extiéndala a otros sectores, como puede ser el sector industrial, que también está pasando con una situación muy crítica. Son medidas que entran dentro de la lógica, y sobre todo actualice los precios para que salgan adelante los contratos, para que la economía, la obra pública, la inversión pública, los contratos públicos, no solamente se trata de contratar más gente, se trata de que reactive usted a los autónomos, pequeñas empresas, a las empresas que dependen y que pueden reactivarse a través de la inversión pública, a través de los contratos y inversiones que son tan necesarias.
Y escucha una cosa, Rosa, con la que está cayendo y la situación que tenemos, que ya yo desde luego tú compartes conmigo que el Parlamento está al margen de la realidad, es decir, lo que se oyó la semana pasada.
Yo te digo, salimos del debate de la nacionalidad con todos los titulares de prensa y todos los medios diciendo que estábamos en la remontada, y el cachetón al día siguiente era de órdago, porque los titulares del día siguiente, o sea, después del debate, eran la realidad dura y absoluta, que es problemas de abastecimiento, la crisis del petróleo, el alza de los precios, cómo se comen los ahorros de los canarios, los poquitos ahorros, la pérdida de capacidad adquisitiva de las rentas medias, terrible, ¿no? Entonces, claro, te das cuenta que el presidente y los grupos que lo apoyan sean unos riquirraques en el Parlamento, que dices, claro, ¿cómo van a hacer propuestas si son incapaces de hacer un análisis real, no crítico? Yo no te digo que seas crítico, te digo que leas el periódico.
Sí, también. Los periódicos que no son excesivamente críticos, además.
Que no les queda más remedio que expresar lo que está ocurriendo en la calle, que es esa, la realidad.
Y Rosa, ¿tú crees que con esta situación el pueblo canario es consciente de lo mal que estamos? Seguro, porque lo está viviendo en primera persona. Pero ¿qué alternativas tiene? Porque ves después los sondeos y las encuestas y dices, uy, es que no hay alternativas porque la oposición, coalición canaria...
No, yo siempre veo alternativas, ¿eh? Nosotros haciendo una propuesta muy clara y nosotros vamos a salir a ganar, ¿eh? Nosotros vamos a salir a ganar. Y nuestros sondeos, que todavía... Bueno, ya te diré más adelante, pero nuestros sondeos no son malos, ¿eh? Todo lo contrario. Yo creo que para haber pasado 3 años en la oposición, una oposición en una situación tan, tan grave como la que ha pasado Canarias, la gente está poniendo cada vez más en valor que hayamos sido una oposición responsable, que hayamos tendido la mano, que hayamos estado siempre dispuestos al diálogo y con propuestas. Y planteando al gobierno, oye, pues nuestra experiencia se la hemos ofrecido al gobierno de cualquier color político, porque en este momento tocaba arrimar el hombro. Otra cosa es que cuando le das la mano te dan dos cachetones.
No, ya han sabido vender esa situación en pro de ellos. Es decir, yo sinceramente veo que la opinión pública no está lo suficientemente caliente con la responsabilidad que tienen los que nos han gobernado. Es decir, es como si hubiese sido una maldición que nos ha tocado venir y que no. Lo que tú decías de la humildad, de la falta. Es pobrecitos los que nos ha tocado gobernar, que nos ha tocado todo, ¿no? Y lo malo que lo estamos pasando. Y...
Claro, no, al final resulta que nos van a dar pena, más pena a nosotros que los propios ciudadanos. Miren,
pero lo están consiguiendo ya. La población no está suficientemente motivada a decir, es que han venido tiempos duros, pero es que ustedes han hecho que las cosas vayan a peor.
Ustedes no han hecho nada para mejorar, ¿no? La verdad, y bueno, los datos de pobreza, de dependencia, de gente que a los que no les llegan las ayudas del ingreso mínimo vital.
La peor consejería de Asuntos Sociales de la historia de Canarias.
Entonces, claro, un gobierno que se dice progresista, de izquierda, feminista y tal, pues el gobierno feminista se cargó a una mujer para celebrar el 8 de marzo, ¿no? El año pasado. Es que eso lo hace cualquier otro gobierno.
¿Hablas de la consejera de Sanidad?
No, fue la consejera de Economía. Se cargó a la viceconsejera y nombró
Se han cargado varias, ¿eh?
Sí, sí.
Y a Noemí Santana no saben que todavía iba a cargarse, pero le han puesto a Marta Rocha debajo para que le mueva algo. Pero, y no le mueve nada, ¿eh?
Porque la dirección es muy importante. Y también, ¿sabes lo que es muy importante, Diego? Echarle horas al trabajo. Y este es un gobierno bastante gandul. Te lo digo así de claro. O sea, le faltan horas. De cuando la gente que tienes que motivar a los funcionarios, a los empleados públicos, que tienes que animar, ven que los que te tienen que dirigir pues se van a las 2, a las 3 de la tarde o no vienen hasta las 10 de la mañana, pues entonces, difícil.
Hay que predicar con el ejemplo, se lo decían unos curas que me enseñaba bien y los hermanos maristas allá por los años 60 y 70. Hay que predicar con el ejemplo, no se puede enseñar solamente con palabras, hay que ponerse delante del surco para trabajar. Y de verdad,
eso es así.
En los equipos humanos el liderazgo es tienes que dar el ejemplo y tienes que saber dirigir un equipo, y desde luego hay que trabajar.
Hay que trabajar, y yo le veo pocas horas de trabajo, le veo poca capacidad de ir a Madrid. ¿Cuántas veces has visto? Venga, nos vamos a Madrid a negociar esto, venga, ¿qué nos falta? El contrato de la deuda de la sentencia de carreteras, ahora que necesitamos dinero. Pues con ese dinerito le podrían bajar los impuestos a la gente.
Y tanto. ¿O no? Pues sí, Rosa, se nos ha ido el tiempo. Bueno, es que llevas aquí toda media mañana.
Bueno, bueno,
te vamos a hacer aquí colaboradora habitual.
Lo que hacemos es que te despido yo.
Un día a la semana. El que viene ahora es socialista.
Ah, bueno, no pasa nada.
Yo le llamo socialdemócrata, sí, es una persona de izquierda. Y vamos a hacer algún repasito de las cosas que han pasado hoy. Porque tenemos una tertulia donde el chico que representa la parte de derecha está en Tarragona, si lo conseguimos por teléfono. Pero Rosa, ha sido un placer.
Un placer, como siempre, estar con ustedes.
Y se nos han quedado algunas cositas, con lo cual dentro de 2, 3, 4 semanas, cuando vengas por el norte de paseo,
Sí. Además, me daré un saltito por el norte. Tú sabes que yo estoy dando la vuelta a la isla, viendo los problemas municipales, y hay cosas que hablar del norte y de la Isla Baja, y cómo vemos que se van abandonando proyectos que eran importantes, ¿eh?
Muchos.
Sí, muchos. De verdad, muy, muy preocupado.
Rosa, pues nada, muchas gracias.
Muchas
hasta
gracias
la próxima.
A ustedes, un placer.
Y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manosean. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazado ni escalafón. Los inmorales nos han igualado y uno vive en la impostura. Y otro afana en su ambición. Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, cara duro polizón.
Pues un poquito con demora, pero no podíamos acabar el programa de hoy martes sin nuestra tertulia de los martes. Chano Esteves, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y creo que tenemos las líneas telefónicas, todavía no lo tenemos, pero es que don Javier Escudero nos ha dejado tirado, pues se ha ido a Tarragona, no sé si a coger calzot o qué, el sector primario, sabes que le gusta la agricultura. Lo intentaremos localizar. Pero bueno, Chano, disculpa la tardanza.
Bueno, otras veces me esperan a mí, o sea que pero es así, el medio es así, es difícil que haya puntualidad por las contingencias que se dan, ¿no?
Y además que hay cosas que hablar y la gente tiene opinión y bueno, hoy de lo que más se ha hablado, en el día de ayer no hemos hablado nosotros en este programa todavía, porque quería hablar con Javier de qué le pareció la bofeta, el premio Donostia y el actor de reparto, es decir, hay meme, hay comentarios de todo tipo, ¿no? ¿Qué opinión te merece eso que ha pasado? ¿Qué conclusiones puedes sacar tú de una gala del Oscar?
Yo realmente no estoy muy interesado por los espectáculos hollywoodenses, ¿no? Y tengo que confesarte que cuando me he metido en la noticia ha sido precisamente esta mañana.
Por la repercusión que ha tenido la prensa.
Me puse a leer el periódico. En principio me pareció una barbaridad. Me parece que no ha lugar a que por una crítica, aunque sea dura, un actor, y además con la trayectoria que tiene Will Smith, pierda los papeles en una ceremonia tan importante para él, porque ya sabía que prácticamente le iban a conceder un Oscar, y bueno, que ahora quede marcado. Le pasa un poco como en aquel partido famoso entre Italia y Francia, cuando Zidane le dio el cabezazo a uno de los jugadores italianos, ¿no? Una trayectoria que era excelsa hasta ese momento quedó marcada por un incidente en el que perdió los nervios Zidane.
Porque
¿no?
le insultó a la hermana, o no sé
qué. Insultó a su hermana. Aquí en este caso...
Hizo una broma sobre
broma que ya había hecho otras veces, porque en el reportaje que he visto ya el cómico había hecho también en otro momento la broma parecida a la que hizo en la ceremonia de los Oscars, ¿no? Entonces no entiendo para nada la reacción y creo que eso va a tener consecuencias en su carrera, porque estos de Hollywood son así, o sea, son una tribu en la que los protocolos los tienen muy marcados, muy muy establecidos, y que una ceremonia que han visto no sé cuántos millones de personas se le vaya de las manos, pues es tremendo para la organización.
La repercusión que vaya a tener en Will Smith a mí no me preocupa mucho. A mí me preocupa lo que he visto a nivel social, a nivel redes sociales, a nivel de comentarios, ¿no? La diversidad de opiniones que hay,
claro.
Las polémicas que se han generado, los distintos puntos de vista de distintos personajes y la permisividad que se tiene en ciertos
sectores, una sociedad, ¿no? Sí, esta es una sociedad donde la violencia se toma como una cosa completamente normal y obvio. Es decir, cualquier situación se resuelve a bofetadas, a patadas y a
comentarios de artistas y agresiones. Diciendo, ojalá yo tuviera un hombre como ese que me defendiera. Una persona autónoma, una mujer de...
¿Qué coño? Sí, que no sí, tiene sí,
que...
sí.
Ojalá yo tuviera uno... Es decir, que es que hay puntos de vista tan dispares y tan preocupantes. Es decir, mujeres del siglo XXI que quieran tener un animal que le pegue una bofetada cuando alguien la insulte.
Sí, que reaccione de manera violenta.
Y ven los comentarios y ting y pan. Y oye, gente a favor y gente en contra. Es decir, no tenemos consolidado esto de que la violencia no se puede emplear.
No, claro. Además es que esta sociedad lo que vende, o sea, tú te metes ahora mismo en las televisiones, hay no sé cuántos cientos de canales de televisión que tú te pones a ver una película y es raro encontrar entre las 200 alternativas que tienes, encontrar una película donde no haya acciones de violencia, de sexo gratuito y de agresiones por sistema. De manera que esto es lo que la juventud ve. Si tú le estás vendiendo unos valores, pero luego los que ellos ven son otros, ahí hay unas contradicciones que el sistema no puede arreglar de ninguna de las maneras. Entonces, al final, dices tú, ¿es que se hace inevitable? No se hace inevitable. Es que la sociedad es una sociedad violenta de siempre. O sea, volvemos otra vez a este Hobbes, ¿no? Aquello de el hombre es un lobo para el hombre, ¿no? En ocasiones es verdad. Y actualmente yo creo que es más esa la filosofía que nos invade que la de Rousseau, ¿no?
Y tanto. Pero a mí me llama la atención, y la verdad es que yo a veces peco de ingenuo, porque yo pensaba que públicamente un acto como los Oscars no iba a haber ningún tipo de controversia sobre eso es condenable. Es decir, la broma está mal, es de mal gusto, lo que tú quieras,
sí.
Pero la violencia en directo, en un acto tan... No puede haber nadie que la... que va a haber, hay montones de gente que están aplaudiendo con la oreja. Eso que tiene que haber hecho, tiene que haberle dado otra.
Claro. Por eso luego nos sorprende el alto porcentaje de jóvenes que agreden a sus parejas, de chicos que agreden a sus parejas. Pero es que si hiciéramos una encuesta, veríamos que hay muchas mujeres que reaccionan como esa que tú has dicho. Es decir, les parece bien que el macho las defienda, que salga a darle bofetadas y patadas a otro simplemente por el hecho de insultarse, cuando es algo que hacen habitualmente. Pierden los papeles con muchísima facilidad. Yo recuerdo en mi época joven, 2-3 peleas, no recuerdo más. Y la actitud de la mayoría era intentar que la gente que estaba peleándose
se
separara. Exacto. Es decir, esa era... He visto tres en el bar Parada famoso, una vez uno insultó a otro y desde la barra le dio un puñetazo y lo sacó por la puerta. Otra vez en una discoteca. 3 o 4 incidentes en una vida...
No es que hayas participado, larga. Sino que has visto.
No, he visto. Yo no me he peleado nunca a piñas con nadie.
¿Y de el chico típico, en el patio del colegio?
El típico empujón, la historia esta, pero que no nunca llegamos a darnos como ahora, que gente que se conoce y que por cualquier disgusto
se
pegan de piñas y se pegan patadas cuando están en el suelo, en la barriga, en el estómago, donde los pillan, en la cabeza. Entonces todo eso es nuevo. Pero claro, pues eso lo trasladas no a Hollywood, sino lees la prensa y bueno, hoy, por ejemplo, las políticas de Nayib Bukele en San Salvador, que quiere acabar con la violencia, y el domingo murieron de una atacada Entre el sábado y el domingo murieron 100 personas. El sábado, 62. Y mira los índices de asesinatos, violencia.
Asesinatos.
No, las maras, las pandillas mataron, para que el gobierno tome cartas en el asunto, a vendedores de la calle, a agricultores, a un panadero, albañiles y no sé qué. O sea, simplemente para demostrarle al gobierno de El Salvador
que tienen poder.
El poder que tienen, ¿no? Claro. Entonces, esas situaciones que no eran propias de países civilizados se están extendiendo cada vez más, y la violencia se está enseñoreando en países donde se podía vivir de forma tranquila y sin tener que estar pensando todo el día en las agresiones de los delincuentes, ¿no? O de los ladrones. De manera que eso es lo que se vende, y ahí es donde la sociedad tendría que hacer una reflexión, no solo a niveles de gobierno, sino a niveles de comportamiento moral. Es decir, ¿qué es lo que estamos transmitiendo? ¿Cuáles son las respuestas que están dando los jóvenes a las situaciones de violencia? Es decir, a las situaciones de conflicto, perdón. Entonces, todo esto está incidiendo de manera negativa en la convivencia. Y luego, bueno, pues, en cierta manera, no nos extraña que se produzcan agresiones en la entrega de los Oscar o en otros espectáculos parecidos.
En cualquier parte de la violencia
de forma hecho, parte del ser. De hecho, en la perplejidad inicial de los asistentes se produce porque pensaban que era algo preparado.
Guionizado, sí.
Sí, guionizado, pero claro, cuando él se sienta y vuelve a repetir otra vez que no insulte a su mujer, que saque el nombre de su mujer de su boca o de su puta boca, que fue lo que dijo exactamente,
dos veces,
es cuando ya la gente se dio cuenta de que no había un guión, sino que aquello había sido un acto volitivo, un acto del sujeto, ¿no? De manera que estas historias, volviendo al refranero español, que es muy muy completo, de aquellos barros estos lodos.
Está claro. Y además vamos por mal camino. De todas maneras, hoy se aprueba, fíjate tú, Chano, qué casualidad, se aprueba el nuevo currículum de la ESO.
¿Sí?
Sí, hoy vas a entrar en vigor y ya. Lo único que sabemos así a ciencia cierta es que la mini reforma educativa que se ha producido, porque es una mini reforma, ¿no? Va a potenciar el hecho de que los estudiantes usen más el cerebro para pensar que para memorizar. ¿Tú confías en que esa es la dirección que están tomando estos nuevos currículos?
Yo creo que últimamente hay se está produciendo un desprecio o un menosprecio de la memoria. Yo creo que la memoria como simple instrumento para memorizar listas de Reyes Godos no vale para nada.
No, está claro. ¿No?
Pero la memoria como herramienta es muy importante. El otro día estaba leyendo un libro acerca de no me acuerdo ni siquiera el título, pero habla de la biblioteca, de un libro que le han dado 10 premios nada menos, y es el Premio Nacional de Ensayo del año 2020, y hablaba de la importancia del aprendizaje que cuando éramos pequeños de poesías enteras. Eso entrenaba. Y eso no se hace, ¿no? No se hace. Pues eso, te entrenaban de manera que te aprendías poesía, y el aprendizaje con ritmo hace que las cosas se fijen mucho más fuertemente en la memoria. Y eso te servía a ti como instrumento para luego tú crearte tus reglas mnemotécnicas y para tener un conocimiento completo de una cuestión concreta, ¿no? Es decir, está muy bien que tú utilices el cerebro, es verdad, que aprendas a pensar, a reflexionar, que tengas espíritu crítico, pero todo eso son elementos que van entrenándose también con la memoria. Es decir, yo no entiendo que la memoria se desprecie como una herramienta válida, importante dentro de del proceso de formación.
Yo estoy de acuerdo contigo, porque no sé.
De un alumno, ¿no?
El hecho de que haya calculadora no quiere decir que no sepamos hacer operaciones, y el hecho de que exista Google o San Google no quiere decir que no ejercitemos la memoria, porque la memoria es una herramienta quizás la más importante para la supervivencia del ser humano desde que somos animales hasta que somos animales
racionales,
¿no?
¿Cómo vuelves a tu casa si no entrenas tres veces el camino hasta tu casa? O hasta, es decir, tú te tienes que aprender de memoria trayectos, te tienes que aprender de memoria determinadas cosas, y eso supone cuando lo utilizas, y una vez lo utilizas lo descartas y aprendes otra cosa.
O acordarte dónde tienes el teléfono móvil. móvil o el cargador.
Claro, 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 sí, sí, sí. Bueno, no sé, si nosotros que utilizamos muchísimo la memoria, nos pasamos ya un poco mayores, nos pasamos la vida buscando, rebuscando dónde dejamos estas cosas y la otra, imagínate que esta sociedad de ahora, en la que no van a utilizar la memoria, sino simplemente su capacidad intelectual, ¿cómo van a encontrar si no han focalizado ni han localizado zonas concretas o sitios concretos donde han dejado sus objetos? Yo creo que la enseñanza implica todo. La memoria como herramienta, hay que utilizarla, hay que saber utilizarla, y no, efectivamente, es que antes todo se concentraba en memorizar fórmulas, en memorizar listas de Reyes Godos, en memorizar... las declinaciones en latín, estoy recordando todo
la tabla de los elementos,
todo, pero también es verdad que no teníamos otros
no había otras
tecnologías, no había otras herramientas, y por tanto ahora hay facilidad para utilizar herramientas que evidentemente son muy eficientes. Es decir, ojalá en mi época hubiera tenido internet
o tabletas digitales.
Tableta, ¿no? Pero internet a través de la tableta, del teléfono, de cualquier ordenador que te permite acceder a la información en tiempo real. O sea, yo recuerdo que empecé la tesis doctoral y empecé a hacerla, luego la abandoné, acerca de los el arte maya. Y el arte maya... Los jeroglíficos tienen, los colores tienen una importancia y una simbología. Entonces, el libro que yo me leí de cabo a rabo era un libro de un alemán que se llamaba Bodo Prang o algo así, Prans, ¿sí? Y tenía todos los dibujos en blanco y negro. Y los colores estaban señalizados con rayas, cuadritos, rombos.
Una leyenda. Entonces, interpretativa.
Claro, interpretativa. Saber que el color de una pintura maya era una tarea imposible, ¿no? Y además, mucho más imposible, me pareció justo cuando pude contemplar en persona.
En directo.
En directo. Sí, sí, las pinturas mayas. Es que era imposible que yo me pudiera hacer siquiera una idea de cómo era esta pintura con los dibujitos que tenía este señor. Hoy día, tú quieres una pintura maya, le das al ordenador y en segundos la tienes en tu pantalla. Entonces,
con una cámara 360 viendo en tres
dimensiones. Sí, en 3D y le das vuelta y a veces desde arriba, desde abajo, vista cenital, vista lateral. O sea, esos son instrumentos maravillosos, eso es indiscutible. Pero yo creo que dentro de todos los instrumentos que hay, de las tecnologías, una tecnología mucho más perfecta que todas las que se pueden aplicar es la que tienes, de la que tú estás dotado, ¿no? Son las facultades, las capacidades que tú tienes como sujeto, las que al fin y a la postre se decantan y te hacen una cosa u otra, ¿no?
Oye, para finalizar, que se nos va la mañana y yo tengo que echarme mi desayuno a las 11:30. ¿Tú crees, y eso es una cosa que quería consultarte o saber tu opinión, más que la de Javier, porque Javier sabía lo que me iba a contestar? ¿Tú crees que se está haciendo un abuso de la usura en poner precios a productos de primera necesidad, multiplicando por dos y por tres su costo, cuando realmente no es necesario, simplemente por la alarma social? ¿No debería intervenir? Pues eso está pasando, eso no lo doy por hecho. Lo doy por hecho, que se están utilizando materias primas o productos acabados en almacenes, aumentando su precio.
Detenido.
Para usura. ¿No debería haber alguien, algún gobierno, alguna institución que frenara ese abuso?
O sea, uno de los ejemplos es el café. Yo voy al supermercado siempre a comprar café y lo voy a decir dónde lo compro. Lo compro en Lidl. Y el café ha pasado en unos meses de costar 1,29, el que yo compro, que es descafeinado, 1,29 a 1,95. Eso me parece abusivo. ¿Qué pasa? Que los gobiernos no tienen capacidad de intervenir. O sea, el gobierno debería de tener capacidad para intervenir en los productos de primera necesidad. La leche, el café, o sea...
El aceite,
aceite, el azúcar, la harina, las legumbres, todo eso.
Eso es lo que está subiendo.
Claro. Es lo que está subiendo. Los productos básicos.
Y eso está almacenado.
Claro,
eso.
Los productos básicos, y son productos de temporada, de cosecha, que efectivamente tienen almacenados, que tienen en silos y que los mercaderes, porque no son comerciantes, los mercaderes aprovechan el río revuelto de las circunstancias para subir significativamente los precios. Un ejemplo es la gasolina.
Pero le puedes aplicar medidas excepcionales para decirle, ahora usted cóbrele a mi gente, pero yo debía cobrar a usted los impuestos. Usted va a devolverle
claro,
eso.
Claro, pero tú acabas de entrevistar ahora mismo, hace un ratito, antes de que yo entrara en antena, una política de la oposición y que sabe perfectamente que una de las medidas más erróneas que tomó Coalición Canaria en sus mandatos, que estuvo muchísimos años y arregló poco, y ahora quieren que se arregle todo en lo que va de legislatura. Estuvieron 30 años en el poder y no resolvieron los grandes problemas de las islas, y resulta que ahora el atraso es imputable al gobierno de Víctor Torres y a los que le acompañan en el Pacto de las Flores, ¿no? Quiero decir que se tiene muy, muy poca memoria, se tiene muy poco sentido crítico y se tiene también muy poca vergüenza cuando se pone contra las cuerdas a los de un lado y de otro. No, en este caso ha sido de Coalición Canaria, pero esto ocurre de un lado y de otro. Saben que cuando bajaron el IGI del 7 al 6,5, que era una medida puramente electoralista, y la hicieron 6 meses justo antes de las elecciones, simplemente porque le estaban viendo las orejas al lobo.
Para después poder decir que lo subieron al 7.
Sabían que iban a perder las elecciones, y para luego tener como arma arrojadiza el que lo primero que había hecho Ángel Víctor Torres había sido subir el IGIC del 6,5% al 7. O sea, eso es una cosa que pecata minuta, ¿no? El chocolate del loro. Lo que sí deberían de tener.
El sábado, digo, claro, no fue significativo.
Nada. Desde luego, yo creo que un ejemplo de que los gobiernos sí pueden intervenir y de que los gobiernos sí tienen capacidad se ha producido esta última semana con el tema de las eléctricas y la posición de España y Portugal, y con el tema del carburante. Iba a decirte justamente que en la crisis el petróleo llegó a casi a los 150 del 2008, el petróleo llegó casi a los 150 euros. Luego empezó a bajar.
De manera estable, además. Estuvo a 150, sí. Estabilizado en 150. Sí, sí.
Luego lo subieron de manera significativa hasta alcanzar los precios que tiene actualmente. El petróleo bajó a cantidades que estuvieron, los barriles de petróleo estuvieron por debajo de los 30 euros. ¿Cuándo vio el consumidor que las compañías petroleras o petrolíferas bajaron las? Nunca bajan. Además, nos contaron la gran mentira de que rompiendo el oligopolio, el monopolio de Camsa, íbamos a ver rebajas significativas en las gasolineras, y me acuerdo que se dijo que íbamos a ver precios de gasolina en las que las diferencias llegarían prácticamente a 25 pesetas en el litro. Nunca, jamás se ha visto eso. Bajan un céntimo. Además, lo hacen con una sutileza tremenda. Nosotros pagamos el euro, se divide en 100
céntimos,
¿no? Esto lo sabe todo el mundo. Bueno, pues la gasolina te la cobran en unidades de 1000, ¿no? Entonces, de manera que 11,97, ¿no? Es el que o 99. El hecho de que aquí una centésima hace que
no. El único precio
que no parezca
que lleva tres decimales el de la gasolina.
Lleva tres decimales el de la gasolina, ¿entiendes? O sea, lo hacen todo con tanta sutileza
si
que.
Si tuvieras que pagar con euro, no tienes monedas para pagar.
No tienes monedas para pagar. O sea, que así son las cosas. Entonces, lo que de verdad hace falta es que los gobiernos tengan mecanismos, y los tienen. Lo que pasa es que en momentos determinados les viene bien lo de que no, es Europa. Europa impone, Europa para arriba, Europa para abajo. Y luego Europa, se ve que Europa, Francia, hace caso de Europa cuando le interesa. Alemania maneja Europa, y los demás que tienen capacidad o tienen la posibilidad de asociarse, que alguna vez tienen capacidad para asociarse, pueden obtener lo que desean si se enfrentan a la Comisión Europea y establecen prioridades de gobierno que realmente tienen que ver con las necesidades del pueblo que gobierna. Y este ha sido uno de los casos. Si esto ocurriera más a menudo, seguramente la gente creería mucho más en Europa y tendría menos miedo de los mercaderes. Porque
diferenciando mercaderes de
claro, mira, una de las cosas que, por ejemplo, hizo Chávez en Venezuela, Chávez descubrió que en los tornillos los márgenes eran del 2000%. Y entonces, claro, el gobierno tenía que intervenir esas historias, porque tú no puedes establecer un precio que no tenga una correspondencia con la inversión que has hecho y que no tenga un margen de beneficio que sea lógico y racional. Lo que no puedes es trabajar con márgenes de usura. Y entonces ahora lo que está ocurriendo con la gasolina, que yo supongo que si tenemos gas almacenado también tenemos gasolina para 6 o 7 meses, sube la gasolina y la suben de manera automática.
Antes de que suba el barril de petróleo.
Sí. Cuando
ya se huele que viene para arriba.
Sí, sube la gasolina y claro, la gasolina tira de todo. Tira del transporte, tira de materias primas, tira de absolutamente todo. Y eso, pues, estuve en Barcelona este fin de semana y a mí me gusta desayunar fruta y bajé a la frutería y compré un mango porque fuera de temporada y tal, igual, y aquí no hay mango. Pensé que era un mango que venía de Asia o de Latinoamérica, en la península sí que se venden, ¿no? Y entonces mi reacción es, al pelarlo veo que estaba completamente negro por dentro. O sea, es una fruta que evidentemente han metido en un congelador, mantiene su aspecto fresco y bonito, luego la ponen en el estante correspondiente, en la frutería, tú caes, te la compras y te has gastado 1,50 o 2 euros para tirar a la basura. Entonces, esos son los fraudes que hay respecto a las mercancías y el hecho de que, bueno, pues que nos hemos acostumbrado, también es un error por mi parte, a que podemos comer cualquier fruta en cualquier época del año. Y luego constatamos que la realidad no es así, porque esa fruta que te venden fuera de temporada la han tenido metida en un congelador y cuando la sacas, automáticamente la reacción es que al oxigenarse se pone.
Y eso no hace tantos años que. Porque habitualmente se comía la fruta de temporada.
Claro que
sí. Y eso ha sido en los últimos 25 o 30 años, lo que nos hemos acostumbrado a comer de fruta de cualquier época. Claro. ¿A alguien se le ocurre comer sandía o melón? Eso parece que se respeta.
Esas no se pueden. Bueno, yo he comido, cuando vivía en Toledo, he comido melón en febrero y en marzo, pero melones que conservaban colgados en los altillos de los de las bodegas, ¿no?
Pero que no hace tantos años que.
Pero no se pueden conservar en frío.
Y después con el tema de las estaciones en el hemisferio sur y norte, que a veces hay frutas de temporada que vienen de otra parte porque se dan allí cuando no se dan.
Sí,
allí.
Cuando no se dan. Pero que
la,
si
la, pero pera, que, la pera de Conference que viene de Chile.
Claro, que las vendieran en la temporada. O sea, lo que pasa es que te las cogen verdes y las tienen en cámaras y simplemente con la intención de mantener los precios e incluso que suban.
Pues don Chano Esteves, concluimos aquí la tertulia, que le damos un recuerdo a Javier, que estará por allí por Tarragona, que la semana que viene esperemos contar con él, que además dice que va a traer una amiga para darle un poco de equilibrio, hombres, mujeres, una amiga italiana filósofa.
Pero vamos a ver qué ideas tiene. A ver. Porque si no, yo te traigo otra filósofa rápidamente.
Pues sí, la semana que viene a ver la sorpresa, ¿con qué nos sorprende Javier? Chano, hasta la semana que viene.
Buenos días.
Pues chicos, ya a las 11:25 es hora de marcharse a desayunar. Y antes, pues qué decirles, que José Reyes siempre está frente de todo y que yo me lo he pasado hoy fantásticamente. Discúlpenme que me haya demorado mucho en la escaleta del día, pero bueno, 11:25, 25 minutos de regalo, pues no está mal. Yo me lo he pasado muy bien, no sé ustedes. Así que mañana vuelvan a estar aquí. Voy a estar pendiente de contarlos a todos. Les dejo con Taylor Swift. You belong with me. Hasta mañana. Been here the whole time. If you could see the light.
gente.